Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos una semana más, un día más, a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto La Cruz nos enfrentamos José Reyes y Diego Calvo al reto diario, al reto semanal de tenerles ahí enganchados al otro lado de este micrófono, para estar bien informados, para estar bien entretenidos y sobre todo para generarles el máximo espíritu crítico con respecto a todo lo que nos sucede en este mundo. Antes que nada, felicitar a los que hoy celebran su santo, que son las Calixtas, Calixtas con X. Santa Calixta se celebra hoy. También se celebra que el betisismo ha tenido su tercera Copa del Rey, de su majestad el Rey. No del generalísimo, Copa del Rey, tercera Copa del Rey. Joaquín la lió ayer. Joaquín, la verdad es que es un tipo, un personaje entrañable. Lo que sí quisiera reflejar en este principio de semana es que yo me sentí orgulloso de que existan aficiones como la del Valencia y la del Betis que sea capaz de convivir en un estadio deportivo, a pesar de que estuviera el señor Rubiales por allí afeando un poco la foto, pero aplaudiendo el himno de un país, sin silbarle a su majestad el rey, al jefe del Estado, que uno puede ser más monárquico o menos, más republicano o menos, pero los símbolos del Estado hay que respetarlo. Y ayer yo, la verdad, o anteayer, mejor dicho, fue fantástico ver cómo dos aficiones respetaban la figura del rey, un evento deportivo, y posteriormente unos celebraban y otros se apenaban, pero no había altercados, no había absolutamente nada que reprocharle a ninguno de ellos. Así que cuando suceden cosas malas hay que decirlas, pero las buenas noticias también hay que darle. Y lo de la final de la Copa del Rey, ganó el Betis, pero demostramos, tanto los valencianos como los sevillistas o los sevillanos, que se puede convivir sin tener que crispar para ser noticia. Bueno, pues también hoy celebramos el Día Mundial del Paludismo, una enfermedad largamente extendida o ampliamente extendida en el tercer mundo, pero que en Europa, en Occidente, pues casi no nos acordamos de que existe. Día Internacional también del ADN. Quizás el máximo descubrimiento del siglo XX a nivel genético es la doble hélice, esa tan famosa, que tantos avances en la medicina y en las investigaciones criminales han producido. También celebramos hoy el Día Mundial de los Pingüinos, animal tan simpático. A mí me caen muy bien los pingüinos, hay un pingüinario fantástico en el Loro Parque. Y también el Día Internacional del delegado de lo que sea. A mí me gusta mucho la figura del delegado, porque al final solamente el delegado de clase es el que hacía alguna función. Los demás, el delegado del gobierno, el delegado de la ONU, el delegado, sirve para nada más que para otro tipo de echadero. Pero bueno, tienen responsabilidad y celebran hoy la figura del delegado a nivel internacional. Muchísimas cosas teníamos que decirle, pero primero que España y Europa y el resto del mundo, yo creo que respira con la victoria del señor Macron con respecto a la señora Le Pen. Ahondaremos un poquito en las repercusiones internacionales, pero antes de comenzar el repaso de la actualidad, vamos a ver qué pasó en la historia. Breve repaso. 2015, terremoto grado 9 en escala Mercalli, 7,8, 8,2 en la escala Richter, con 9.000 muertos en Nepal. ¿Se acordaban? Hace 7 años solamente. 9.000 muertos en un terremoto. Sorprendente, yo lo había olvidado, sinceramente. En el 2006 se retira Zinedine Zidane. De esto, sin embargo, yo no me había olvidado, no sé ustedes. En el año 98 se rompe la presa de Aznalcóllar. No sé si se acordarán de esto, el gran vertido tóxico sobre el parque de Doñana, por aquello de las minas del Río Tinto, ¿se acuerdan? Pues fue en el año 98, hace ya 24 años. En 1974 se produce uno de los actos políticos más importantes de la Europa moderna, la Revolución de los Claveles, la Revolución de Portugal, que acababa con una dictadura del señor Oliveira heredada por el señor Caetano, poquito antes de que muriera nuestro dictador, de que muriera el general Franco. Año 1974, Revolución de los Claveles. En 1931 se patenta el cine Nick. ¿Y por qué traigo esto? Porque es uno de los compañeros de mi infancia. El cine Nick, en el año 31, fue el precursor del famoso cine Exim. Los que tengan una edad se acordarán de esa carta de los Reyes Magos pidiendo por favor, por favor, por favor, que venga el cine Exim. Un aparatito con una bombilla que se le daba una manivela y salían dibujos animados para adelante y para atrás y para adelante a velocidades diferentes. A mí me trae muy buenos recuerdos y por eso se los recuerdo. En el año 31, hace tantos años, se puso la patente de Nick, que fue el precursor del cine Exim. 1859, se inician las obras del canal de Suez. Parece que fue toda la vida hubiese estado ese canal, ¿no? Pues empezaron en 1859, se acabó a finales de siglo, a finales del siglo XIX, hace ciento y pico de años. 1719 también es una fecha importante, el día 25 de abril, porque se publica una famosa novela que para mí fue obligatorio, de obligatoria lectura en la juventud. Hablo de Robinson Crusoe y de Daniel Defoe. Algunos sufridores de la ESO no sabrán quién es ni Daniel Defoe ni que existió una novela de Robinson Crusoe, pero conjuntamente con Sandokan y aquellas novelas de Julio Verne eran de obligada lectura en aquellos años donde la EGB y el BUP pues eran la columna vertebral de la educación de este país. Y finalmente, en 1534, y lo traigo por un poco de broma, se funda una ciudad muy interesante allá por Perú. La funda una persona que no nos vamos a estudiar a partir de ahora, se llama Francisco Pizarro, natural de Trujillo, una plaza estupenda donde se come estupendamente. ¿Saben cómo fundó, qué ciudad fundó? La ciudad de Jauja. Y lo digo porque no todo es Jauja, ¿no? ¿Qué pasaría en Jauja para que se fuese ese refrán español? Pues nada, también finalizamos hoy el repaso a la historia de la humanidad, recordando que tal día como hoy, hace 80 años, murió una de las artistas de cine y cantantes más importantes de los Estados Unidos de las últimas décadas. Se llama Barbara Streisand, lleva 60 años coincidiendo con nosotros en discos y en películas, y la verdad es un referente de la progresía americana. Declarada demócrata, vinculada a la lucha por los derechos de la mujer y las plataformas LGTBI, y enorme actriz y enorme cantante. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y eso, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos con probables lluvias débiles o moderadas que podrían ser en forma de chubascos principalmente en las vertientes oeste y este y al final del día en la vertiente norte. En general la situación tenderá a quedar con intervalos nubosos al final de la tarde salvo en el norte. En cuanto a las temperaturas diurnas hoy no cambiarán demasiado con unas máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en Candelaria y en el puerto de la Cruz y de 20 en la Laguna. Y por último si nos referimos al viento, será del suroeste, aunque por la tarde quedará viento del noroeste y será más intenso, sobre todo en la costa suroeste y en la vertiente noreste. En las cumbres de la isla, el viento será moderado y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, es el momento de saber cómo se encuentran las carreteras. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. Empezamos la semana con retenciones en TF5, sentido Santa Cruz, al paso por el Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo de la simple información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted una muy buena semana.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, parece que la información se detiene en el fin de semana, que no pasa nada y pasan cosas. No sé ustedes, pero se han dado cuenta como el nivel de información en los fines de semana con respecto a la guerra de Ucrania disminuye 10, 12 puntos de interés, ¿no? Estamos cronificando como somos capaces de cronificar casi absolutamente todo el ser humano, pero las cosas siguen estando ahí. Vamos a empezar por lo más importante que ha pasado esta semana, porque como bien decía al principio del programa de hoy, Europa respira porque Macron ha ganado, no con la diferencia que hizo lo ha hecho hace 5 años, cuando era la figura estrella de la política francesa, que venía de ser ministro de Hollande, el ministro de Economía, una persona con menos de 40 años, el presidente de la República más joven después de Napoleón Bonaparte. Es decir, era una irrupción tremenda en la política internacional, un tipo atractivo en todos los sentidos, moderado, liberal, un partido de centro. Imagen y semejanza de lo que podía haber sido un señor que se llamaba Albert Rivera, que sigue estando por ahí, aunque se ha peleado con Malú, sigue estando por ahí. Sabrá Dios lo que le pasará y si volverá a la política. Pero bueno, Macron hace 5 años emergió, tremendo, la victoria que tuvo sobre Le Pen y sobre el resto de formaciones políticas, porque quizás lo más importante de Macron hace 5 años es que destrozó a los partidos tradicionales, tanto a la izquierda como a la derecha conservadora, tradicional de toda la vida de Francia, que habían ido alternándose en el poder históricamente, ¿no? Con presidentes de la República que, bueno, hacía 20 años que no se repetía el mandato. ¿Se acordamos de Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing? Bueno, pues en los últimos años eran 5 años, han aparecido Sarkozy y compañía, ¿no? Pero no habían repetido. Hacía 20 años que no se repetía un triunfo. Pero el triunfo ha sido menor del que fue hace 5 años, con respecto al mismo, el mismo enemigo, adversario, la señora Jean-Marie Le Pen, hija del que ya se presentó a presidente de la República y que llegó a también a la segunda vuelta hace ya algunos años. La distancia se ha ido recortando. De aquella época en la que se presentaba el padre a las dos últimas elecciones donde se ha presentado la hija, ya se ha quedado 16 puntos, con un 28% de abstención, que es relativamente importante. En España se produce normalmente una abstención muy superior, en torno al 40%. Pero bueno, en Francia se preocupa mucho, y Macron así lo ha dicho en sus primeras declaraciones, que se preocupa del 28% de abstención, porque son gente que no quería votar bajo ningún concepto a Le Pen, pero que no se veía identificado con Macron. Y eso quizás sea un mal mayor de las democracias, que ya se llevan unos años y que no se han sido capaces de reformar todo lo bien que debían haberse reformado. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Europa respira y España también, porque el Vox está mirándose en Le Pen. De hecho, las repercusiones a nivel nacional, tanto Sánchez como Feijóo, se felicitan a sí mismos y felicitan a la democracia francesa y al señor Macron. Yolanda Díaz, sin embargo, no lo hace, sino que se queja un poco de los datos de la ultraderecha, y Vox, lógicamente, celebra los maravilloso resultado, en su opinión, que han tenido la extrema derecha en Francia, en la cual se quiere ver reflejada. Zelensky ha sido de los primeros en celebrar la victoria del señor Macron. También la Unión Europea ha salido rápidamente a felicitarlo, tanto el señor George Michel como Ursula von der Leyen, y Estados Unidos, ¿no? Porque la situación de Europa sin Macron al frente de la República hubiese sido muy complicada en los tiempos que corren. Con esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania y esa debilidad que podía haber manifestado la Unión Europea en el caso de que su líder más representativo en la actualidad, hasta que Schröder tome posesión del puesto moral, y el señor Sánchez de la presidencia de la Unión Europea dentro de unos meses, bueno, pues era muy importante que Macron se consolidara. Las consecuencias de esta victoria, pues que va a quedarse todo como está, ¿no? Pero hay que abrir el ojo, porque el crecimiento de la ultraderecha en Europa es una realidad, no es una alarma ni un miedo. Y el por qué se votan a este tipo de alternativas políticas es lo que nos debería hacer reflexionar como sociedad. No los cordones sanitarios, que no llevan a ningún lado, sino incluso a fomentar la indicación del voto o visualizar más esas opciones políticas. Simplemente, a quien le dé miedo, a mí no me da miedo siempre que sea democrática la elección de las personas. Pero si es que para reflexionar por qué tantas personas, en concreto 13 millones de franceses, depositan la confianza en un proyecto político como este, ¿no? Esa es la alarma que tenemos que encender, no otra. No tenemos que aislar a nadie ni de nada. Las opciones políticas y la democracia son así. El problema es por qué una sociedad, por qué unos ciudadanos, por qué una persona en el ejercicio libre de su voluntad de poner un voto, vota una acción política como esta, ¿no? Algo habrán hecho mal los que no han sido capaces de convencer que esa no es una acción valorable, y algo habrán hecho bien ellos cuando le ofrecen algo que genere ilusión a la persona que pone el voto. Así que a los que tengan miedo a Vox, que no le tengan miedo a Vox, sino que tengan miedo a las malas políticas que venimos desarrollando y a la falta de proyectos valientes e ilusionantes que ofrecen otras alternativas políticas que hacen que la gente más normal de lo que nos parece deposite su voto en una formación política que a algunos nos alarma, tanto como nos puede alarmar un voto a Podemos. Pero bueno, ojalá en España hubiese habido un proyecto liberal, moderado, de centro, como el que encabeza el señor Macron, triunfando en la escena política, porque ahora ha salido la señora Inés Arrimadas, lo digo un poco por recuerdos, ¿no? Diciendo que ojalá, esto que acabo de decir yo, ¿no?, en España se validara electoralmente una opción política de centro en la que ella quiere ser la lideresa, ¿no? Pero es una triste pena, aunque las encuestas que se han presentado este fin de semana, tanto de la Comunidad Autónoma Andaluza como del Ayuntamiento de Madrid, indican que Ciudadanos cae muchísimo, pero no desaparece. Así que igual ahí se queda con un snorkel cogida por debajo de la superficie y agarrada a donde pueda esa formación política, que en mi opinión sería tan necesaria para normalizar un poco las situaciones y evitar que los gobiernos deriven hacia las radicalidades, sino que, oye, pues haya unos consensos de centro donde el PSOE o el PP o los partidos políticos que tengan mayoría en sus votos, pues en vez de apoyarse en los radicalismos, se apoyasen en las mesuras, en las ideas centradas. Pero desde luego para eso hay que ganarse la confianza de los electores, y la actual dirección del Partido Ciudadano no lo ha hecho en los últimos tiempos, desde que se pegó el tremendo batacazo en la segunda vuelta o en la segunda elecciones del año 2019 a título nacional. Tremendo lo que podía haber sido si el señor Rivera hubiese pactado un gobierno inicialmente con el señor Sánchez. Igual el sanchismo no hubiese sido lo que ha llegado a ser. Pero bueno, con respecto a la guerra de Ucrania, que nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando, si respira Europa con respecto a las elecciones en Francia, en lo que está pasando en Ucrania, no es que respira, sino que empieza a mirar un poco para otro lado. Después de la visita del señor Sánchez de la pasada semana, la intensificación de las operaciones militares en la zona del Donbass ya no nos llama la atención. Solamente vamos aprendiendo nombres de ciudades ucranianas que van siendo bombardeadas, ¿no? Hay una novedad, es que Zelensky está pidiendo ayuda a todas las partes del mundo, incluidos los dos secretarios de Estado que lo han visitado este fin de semana, que se haga un alto el fuego, que se haga una negociación particular en concreto sobre la situación de Mariupol, no solamente por los 2.000 militares y civiles que están resistiendo, entre comillas, de resistiendo, asediados en la acería, donde ya el señor Putin considera que eso no es parte de Mariupol, eso que la gente que está allí, que se muera de hambre y con eso les basta, pero también quedan 100.000 personas que a lo mejor se quieren marchar de Mariupol una vez que ha sido conquistada por los rusos. Zelensky pide un acuerdo particular sobre Mariupol, cosa que no va a suceder, puesto que Rusia está con el objetivo de llegar al 9 de mayo con una victoria lo más contundente posible en sus nuevas aspiraciones, que es simplemente conseguir, bueno, simplemente, entre comillas, lo de simplemente, conseguir un corredor que conecte y comunique Crimea con la frontera rusa bajo tutela y supervisión del gobierno ruso, aunque sea con los militares extendidos por ahí, con lo cual sigue habiendo casi 450 kilómetros de frente intentando partir Ucrania en Ucrania del norte, Ucrania del sur, Ucrania del oeste, Ucrania del este. Nos va a seguir acompañando y escalofriantes noticias van a seguir llegando. Quizás algún momento ya ni nos preocupe la cantidad de muertos que ha habido. Pero hay más de 1.500 menores de edad muertos, hay más de 25.000 muertos en Mariupol solamente, y no vale llenar espacios de telediario con falsedades. Zelensky sigue pidiendo ayudas para un alto el fuego, Zelensky sigue pidiendo ayuda para luchar, pero bueno, que nos conste que no todo el ejército ucraniano son defensores acérrimos de las libertades y la democracia, ¿no? Un dato que es curioso y interesante de analizar es que parece ser que Ucrania ha atacado nuevamente territorio ruso con misiles balísticos, con misiles de larga distancia o con bombardeos estratégicos de aviación que todavía tiene. A los pocos kilómetros de la frontera rusa ha habido un incendio en un depósito de combustible que surte Bielorrusia, en la ciudad, creo recordar que se llamaba Ryansk. Y además esto ya se venía anteriormente, no ha habido confirmación por parte de los rusos, pero los ucranianos sacan pecho de que ya no es la primera ciudad que ellos han bombardeado, ¿no? Los rusos siguen concentrando en Nikolayev y en Odessa, y los ucranianos pues van disparando eso sí, objetivos estratégicos militares en la zona limítrofe con Ucrania. Bueno, los datos económicos de la recuperación a nivel nacional, hoy en la prensa económica aparecen estadísticas bastante interesantes para analizar. Lo que hay es varias cosas, ¿no? Lo primero es que seguimos dependiendo fundamentalmente del turismo, lo que está relanzando la economía española no es la diversificación, la reorganización, la reestructuración, la reinvención, la resiliencia, ni nada que lo que se le parezca de todos los fondos Next Generation y los planes maravillosos del señor Sánchez. Volvemos a lo de siempre, el turismo. El turismo tira de la economía y, curiosamente, a mí me da atención porque dentro de los sectores en los que se analiza esta recuperación económica, olvídense de encontrar tecnológicas, industrias. El automóvil lo está pasando francamente mal. El sector automovilístico en España no levanta cabeza. Recuerden aquello de la Nissan que abandonaba el Puerto Franco, ¿se acuerdan, no? Y las dificultades que tenían algunas casas de fabricación de coches de mantener la fabricación en el territorio peninsular. Esto ha añadido pues a la reforma laboral y a este tipo de cosas que tanto ayudan a la generación de empleo, en algunas ocasiones no tanto, ¿no? Pero vaya, Lo más curioso es que el sector de las bodas multiplica su previsión de crecimiento en el primer trimestre del año 2023, pero es que resulta que la previsión para el segundo semestre es multiplicar por 6. Su volumen de facturas es lógico, ¿no? Es decir, la gente se ha dejado de casar durante un par de años, ahora se van a casar todos juntos a la vez, ¿no? Es decir, los que celebraban bodas y los sitios de banquete y los músicos que tanto han sufrido, muchísimo han sufrido, pues ahora van a resarcirse. Igual van a tener que hacer 2 en 1, 2 celebraciones en 1. Bueno, datos económicos interesantes, positivos, y ya digo, la economía española es lo que es, no se ha reinventado ni a nivel autónomo canario ni a nivel estatal. Seguimos dependiendo de las mismas cosas y seguimos teniendo las mismas locomotoras para lanzar nuestra economía hacia el futuro. No hemos aprovechado el parón del COVID. Pegasus sigue siendo noticia y va a seguir siéndolo, porque esos 60 independentistas catalanes y vascos que se quejan de que han sido espiados por el CNI, en base a una información que ha aportado un estudio realizado en una universidad estadounidense, la fuente parece que está bien, pero bueno, ¿hasta qué punto es importante? Algunas fuentes dicen que Puigdemont conocía la existencia de este estudio hace más de un año. Lógicamente ha salido a la luz pública ahora, pues no sé, inducido por qué y en qué momento, ¿no? Los tiempos en política son muy importantes. Pero lo que sí está, parece que está contrastado, es que habían habido escuchas ilegales o escuchas anormales. Al señor Mas, Artur Mas, ¿se acuerdan de él, no? Quintorra, ¿se acuerdan de Quintorra? Al señor Puigdemont. Son todos parte de un proceso terrorista o mafioso, porque el Pegasus estaba preparado para mafias y terroristas. Yo no lo sé si son terroristas o mafiosos, pero de luego alguno que otro delincuente sí que ha habido, y alguno que otro inhabilitado cargo público, algún otro exiliado, autoexiliado hay. También fue el señor Junqueras objeto de ese espionaje. Algunos independentistas vascos, entre ellos algún que otro terrorista, pero bueno, que consideran políticos independentistas. Yo los considero terroristas porque están juzgados y condenados. Pero bueno, no quiero quitarle importancia al caso. Lo que sí es verdad es que el señor Bolaños se ha trasladado a Cataluña, Bolaños, ministro del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez, y se ha reunido con la consejera de Presidencia, la señora Laura Villagra. Villagra o Vilagra o Vilagra, como quieran decirlo en catalán. El señor Bolaños llevaba un libro, porque esto de los PSOE, es el marketing es importantísimo y el postureo maravilloso, ¿no? Pues llevaba un libro encima de una mesa de diálogo, no sé si va a leer en los descansos. Es curioso, ¿no? Pero claro, las cámaras miran, oye, un libro blanco, ¿eh? Que es un manual de conducta, de buenas conductas, no, es un libro que se llama En defensa del diálogo. Por si le ha quedado claro, o no les había quedado claro, que el gobierno iba ya a dialogar a la mesa del diálogo. Por eso pusieron un libro que dejara claro. Es que, de verdad, es patético. Yo no sé si es que esto es de primero de primaria o de segundo de secundaria, pero es que dan imágenes de hecho de un patio de colegio, ¿no? Dice, venga, ponen un libro ahí como un gesto de buena voluntad que venga a dialogar. ¿A qué viene usted a hablar con una señora con un micrófono, una mesa tipo Putin de 6 metros? Chinos a dialogar. De todas maneras, lo que parece es que estuvieron en reuniones diferentes, ¿no? Porque la salida del señor Bolaños decía que había sido cordial y muy, muy productivo, y la señora Vilagra, que no ha servido para nada, que no ha ido bien. Bueno, estuvieron en 2 reuniones diferentes. Debe ser que el libro estaba traducido solamente en el español y Vilagra hablaba en catalán. Cordial y no ha ido bien. Bueno, ¿servirá para algo esto? El PSOE le ofrece cosas. Le ofrece, primero, una cosa que a mí me parece importantísima. Oye, que el CNI haga una investigación, pues sea extralimitado en sus funciones. Para eso es CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Segundo, que se reúna la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento de España con la participación de Bildu, Esquerra Republicana, Vox, Podemos. ¿Les parece bien que estos partidos tengan información de secretos de Estado? No hablamos del sueldo del presidente del gobierno, en qué gasta el dinero el señor Sánchez, fondos reservados en la lucha antiterrorista. Sí, hablamos de eso. No hablamos de operaciones especiales de información diplomática. No hablamos de eso. Sí, hablamos de eso. Desde secretos de Estado. ¿Ustedes creen que la democracia de este país soportaría que EH Bildu, Esquerra Republicana, Vox y Podemos? Yo no lo sé, pero desde luego estos tendrían que participar en la Comisión de Secretos Oficiales, que es uno de los elementos de control para el CNI. El nivel de esos diputados es el que es, pero es democrático, con lo cual, que no se haya reunido desde el año 2019 denota que hay debilidades democráticas, como señalaba el señor Pablo Iglesias hace algunos tiempos. Pues estas son las debilidades democráticas que debemos de corregir, que oye, cuidadín, ¿a quién le pasamos los secretos de Estado? Pero bueno, se compromete a reunirse, desde el 2019 no se reunía, para analizar situaciones de investigación del 2017 al 2020, es decir, gobiernos del PP y gobiernos del PSOE. También se compromete a desclasificar documentos. Bueno, pues bueno, será dentro de ese ámbito de la Comisión de Secretos Oficiales, espero. Y también se compromete a que con la colaboración del CNI se haga una investigación en el Defensor del Pueblo. Bueno, pone todas las vías habidas y por haber para que se hagan comisiones de seguimiento, comisiones de investigación de un tema que, bueno, sinceramente creo que se está sacando de contexto y que lo ha utilizado ERC para tensar las relaciones con el gobierno y advertir que no van a seguir apoyándolo incondicionalmente y sin herir, sino que hay que poner límite, entre otras cosas, porque se avecinan épocas electorales y hay que ir desmarcándose del gobierno de Sánchez por si acaso le chorrea un poco las encuestas. Desmedida esta información, o desmedida la presión mediática que se está soportando sobre el tema. Pero alarma que el gobierno de España puede resentirse de sus presupuestos. El año que viene, desde luego, no lo van a aprobar, como sigan así las cosas, pero es que también advierta que el plan de reconstrucción europea peligra con el voto de ERC. Luz verde también, o luz roja de alarma, porque sigue la luz subiendo. Hoy van a alcanzarse los 275 euros. Pero bueno, hay una noticia que contrarresta este tema. Y es que el gas argelino queda garantizado tras las primeras manifestaciones o las primeras declaraciones del señor De Boulay, presidente de Argelia, tras el cambio de giro en la posición del Sahara del gobierno del señor Sánchez. Ha descalificado la posición del señor Sánchez, ha dicho que no hay vuelta atrás, que las relaciones no se vayan a romper, pero se han deteriorado de una manera irreversible, aunque garantiza el suministro de gas. No a qué precio, pero sí que el cliente de España va a seguir siendo importante para Argelia en el tema de la venta de gas natural. Moreno Bonilla aprovecha la ocasión de que hay una romería allí, la romería del Señor de la Cabeza, una romería no como la del Rocío, pero también muy importante. Primera romería que se produce después de la época pandémica del COVID. Y aprovecha para decir que una vez que ya se olía, prácticamente tenía en las encuestas a pie de urna de que Macron iba a ganarle a Le Pen, y ya el efecto Vox no iba a ser tan potente, porque hubiese sido importante la subida exponencial en el caso de que hubiese habido triunfo de la señora Le Pen en Francia, pues ya con ese dato con contenido decía que ya antes de verano va a poner las elecciones. No te digo cuándo, porque esto de jugar al escondite me gusta, pero ya te digo que antes de verano. Las encuestas le dan que necesita no solamente a Vox, sino también a Ciudadanos, es decir, toda la derecha y el centro-derecha tiene que unirse para poder gobernar en España, porque el crecimiento del PSOE no existe, Juan Espada no va, siempre, según encuesta del periódico La Razón, no va a subir en estimación de voto de lo que consiguió Susana hace 4 años. Ciudadanos se desploma, pero lo que se desploma Ciudadanos lo gana Vox, es decir, el cómputo general de Ciudadanos va un poquito para Vox y la mayoría para el PP. Y entonces, pues, alguno que otro inteligente que, de verdad, que ojalá triunfen, empiezan a levantar la mano y dicen, mira, si queremos consolidar un gobierno de centro-derecha en Andalucía, lo mejor que puede hacer Ciudadanos es diluirse o incluirse en las listas del PP. Yo, me parece que es la postura más coherente, pero no sé si el señor Marín querrá aceptar esa dilución, esa disolución de su formación política en Andalucía dentro de la fila del PP. Antes de verano tendremos el resultado electoral, tendremos una campaña interesantísima y veremos una vez más otra prueba de cómo va evolucionando el electorado nacional. Recuerden que en Andalucía fueron 40 años de gobierno del Partido Socialista que acabó con los escándalos de los ERTE. Y bueno, pues pasamos al siguiente que nos sigue acompañando porque el foco mediático así lo indica, ¿no? Porque hay novedades que hoy Luceño se llama y Medina van a declarar la Plaza de Castilla. ¿A mí qué me importa? Si son, de verdad lo digo, porque lo que acusan es de estafa, de blanqueo de capitales, de alzamiento de bienes y de falsedad de documentos públicos. Aquí no hay un caso de corrupción. Aquí hay un caso de unas comisiones amorales que llenan muchos titulares y muchos programas de televisión. Pero ¿a que no han oído ustedes la repercusión mediática que tiene este caso, que nos acompaña, fines de semana incluidos, no como la guerra de Ucrania, que se parece que sea que hay un Kit Kat ahí? Todos los fines de semana han estado hablando de este tema y esta semana van a seguir hablando del resto, porque ya sigo diciendo que el periódico La Vanguardia hace un mes avisó de que había 12 casos como el de Almeida. 12 o mayores, porque eran 2.300 millones de euros. Pero es que hay algunos de los que están imputados, 3 altos cargos del Partido Socialista. Dejen a la justicia trabajar y desde luego no utilicen noticias, eso lo digo yo como si tuviese alguna capacidad. Los ciudadanos españoles sabemos cómo somos y nos gusta el cotilleo y nos gusta este tipo de noticias porque las consumimos y los medios de comunicación lo saben y nos ponen la zanahoria para que mordamos. Aquí ha habido comisiones ilegales o comisiones irregulares en muchos sitios y esto es quizá el chocolate del loro, de verdad, la puntita de iceberg. Insisto que aquí no se está estudiando o no se está investigando corrupción. ni tráfico de influencia. No se está investigando absolutamente nada. Puede salir algo, podrá salir, pero las denuncias son de estafa, blanqueo, alzamiento de bienes y falsedad de dos personas que han sido amorales en sus gestiones económicas. Punto pelota. Le queremos sacar punta al lápiz, se la sacamos. Pero, señores, que hay muchísimos casos que investigar en todos los ámbitos de la administración pública. Y finalmente, en los periódicos nacionales, hoy todo es homogéneo con respecto a esto que les he comentado. No hay ninguna noticia que destaque en ninguna portada ni en ningún contenido de los periódicos de tirada nacional. Quizá estas encuestas que estoy comentando de Almeida, de Madrid, de Andalucía, pues hay interpretaciones. Pero hay una noticia que a mí me hace mucha gracia, porque aquí en Canarias no conocemos los supermercados día. Aquí tenemos implantado Mercadona, Lidl, y ahora creo que se van a empezar a implantar los Aldi. Pero la cadena día aquí no ha tenido repercusión. En el nivel peninsular es importante, ¿eh? No del nivel de Mercadona, pero casi. Pues dice que no son rusos. Lo dice la señora Calviño para no aplicarle las sanciones, sino que son luxemburgueses. De Luxemburgo, vaya. Hay que tener un poquito de vergüenza, señora Calviño. Lo digo porque es que me indigna. Es decir, que tengan las cuentas corrientes en Luxemburgo, no dejan de ser rusos los dueños. La cadena día es propiedad de oligarcas rusos. Nos guste más o nos guste menos. Ahora que tenemos algunos amigos dirigiendo aquí la cadena día, pues diga usted eso. Mira, vamos a hacer la vista gorda. Pero no diga usted que tiene credibilidad, por lo menos para mí la tenía. No diga usted que es que los supermercados día no son rusos, sino que son de Luxemburgo, porque la titularidad de las cuentas son rusas. Bueno, pues pasamos ya al ámbito local, que parece también que la información en el ámbito local se para, ¿no? Pero haciendo un pequeño resumen de lo que ha pasado en el fin de semana, pues bueno, ha pasado la Feria del Libro, ha habido declaraciones de Ángel Víctor Torres, hay algunas informaciones un poquito más interesantes que otras, pero bueno, ya saben ustedes que en Canarias hace tiempo que vamos un poquito a cola de lo que pasa en la península. Será porque nuestro gobierno está siempre pidiéndole permiso al señor Sánchez para hacer cosas, ¿no? Pero me voy a hacer eco de un par de noticias que a mí me parecen interesantes. La primera es que 122 ucranianos van a llegar a Tenerife, o han llegado ya en la operación inédita. Una operación inédita porque no participa ninguna administración pública, sino que hay tres organizaciones de distintos ámbitos. La primera, Canarios con Chernobyl. La segunda, los Rotarios del Puerto de la Cruz. Le gustarán algunos más, algunos menos, pero es una organización que ayuda en lo que puede a los problemas sociales. Y en tercer lugar, Vinter Canarias, con el vuelo desde Cracovia. Ha traído a 122 ucranianos y es una demostración de que se pueden hacer las cosas sin necesidad de tirar de dinero público. La solidaridad reside en las personas. Y yo aplaudo esta iniciativa, que es un logro de traer a Tenerife a 122 personas desde Cracovia, desde Polonia, para intentar abrirles un futuro en nuestra isla. Así que bienvenidos sean y felicidades a los que han fomentado esta y han organizado esta operación inédita. Bueno, también ha habido una operación que es curiosa, porque claro, en Tenerife estaba el rally Tenerife Norte Orbecame y estaban la gente ocupada, ¿no? Pero en Gran Canaria ha habido una operación policial con 42 detenidos, que parece que es importante, ¿no? Por carreras ilegales. Si lo hicieran en Tenerife, a lo mejor detenían a otros 42. Pasa que estaban ocupados todos en el Rally Norte. Preocupante también esa afición que tienen algunos jóvenes canarios a hacer carreras ilegales que tan en riesgo ponen la vida de muchas personas, pero bueno. Noticia también curiosa este fin de semana. Otra noticia que hoy sale a la prensa es que el Instituto Canario de la Vivienda le paga a 4.000 familias canarias la mitad de su coste en vivienda. Esto aparte de los pisos que no son capaces de entregar ni hacer. No solamente en La Palma, que llevan una demora importante, sino en el resto de las Islas Canarias. Y sobre todo en Tenerife, que no hay ni se les esperan. El Instituto Canario de la Vivienda debería de fomentárselo. Tendría que pensarse si se están haciendo las cosas bien o no. Pero bueno, esta noticia, 4.000 familias le van a pagar la mitad del coste de la vivienda, pues un parche, uno más de la gestión del gobierno canario. La recaudación fiscal, el señor Román Rodríguez ya sigue insistiendo en que vamos de maravilla porque el primer trimestre se ha superado en un 11% lo recaudado en el año 2019, prepandemia. 82 millones más de lo previsto. Ya va siendo hora que se planteen bajar los impuestos, ¿no? ¿Para qué quieren seguir cobrando esto? Dice Román Rodríguez que es fruto o es consecuencia de la recuperación económica de Canarias. Tararí que te vi, esto es consecuencia de la inflación y del incremento de precios, porque la recaudación del gobierno de Canarias va en función al IGIC. ¿Vale? Cuanto más caro sean las cosas, más IGIC se paga. señor Román Rodríguez. Pero bueno, si nos quiere hacer creer que esto es por la recuperación económica, hable usted con la gente que pasea por las calles. Porque dicen que sí, que las cifras de contratación, la afiliación a la Seguridad Social, pero yo sigo viendo a la gente pasándolo regulán. Aunque a veces veo los guachinches llenos y digo, ¿dónde está? Y las vacaciones. Claro, es oscuro, como en casi todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si ha tenido usted una recaudación de 82 millones más de lo previsto en el primer trimestre del 2022, pues debería usted de pensar que ya va siendo hora de que se plantee una rebaja de la presión fiscal, ¿no? Un poquito de la bajada del IGIC tampoco vendría mal. Nos ayudaría a todos mucho. A su hotel, su presidente de Santa Cruz de Tenerife, don Jorge Marichal, nos dice que los datos turísticos, y es verdad, pintan muy bien, y que si queremos tener vacaciones, que empecemos a hacer las reservas porque se va a llenar todo. Gracioso el señor Jorge Marichal. Y Torres, pues, se harta de hacer declaraciones este fin de semana, coincidiendo con el 10º congreso del PSOE de La Palma, donde aplaude la celebración celebra que el 85% de los compromisarios, de los afiliados que van a ese congreso, eso nombren al señor Anselmo Pestana nuevo secretario del PSOE palmero, pero también va a la Feria del Libro y hace declaraciones. Yo les voy a hacer un resumen de todo lo que ha dicho el señor Torres este fin de semana. Que ha estado tranquilo desde el minuto cero con el tema de las prospecciones y que espera que el Estado español no tome ninguna decisión definitiva. Ajá, ¿no las ha tomado ya? Sin tener en cuenta los condicionantes y las demandas del archipiélago canario. Bueno, También va a anunciar que este martes, o ha anunciado ya que este martes en el Consejo de Ministros, este Consejo de Ministros tan afín a Canarias y tan preocupado por los problemas de los canarios, pues va a aprobar nuevas inversiones millonarias. No dice de cuántos millones ni qué nuevas inversiones, pero habla de nuevas inversiones millonarias una vez más. No sé si es la segunda o la tercera o la decimocuarta. Para la reconstrucción de La Palma. Este martes, al Consejo de Ministros, va, nuevos millones. No han gastado los que tenían ya anunciados, pero van a anunciar más. Esto es de verdad. Y la realidad es diferente. Las obras que se están realizando pues no son las esperadas. La reconstrucción de la red de agua tampoco va a la velocidad que tiene que ir. La entrega de vivienda, por supuesto que no. Y lo más grave, quizás, el visualizar la queja de los ciudadanos, de los habitantes de La Palma, que no se atreven a visualizarse, porque aquellos pequeños se conocen todos. Es triste que hayamos olvidado a los habitantes de La Palma. Y poco más, ¿no? ¿Qué garantía? Bueno, ¿qué garantía tenemos? Garantía no tenemos ninguna de que se cumplan las promesas. Pero el señor Torres sí garantiza que él va a entregar la comunidad autónoma cuando acabe esta legislatura mucho mejor que se la entregaron a él. Con una pandemia, un volcán y una guerra. Pues mire usted, habrá que aplaudir. Igual lo que se va a encontrar mejor es las arcas públicas, porque no son capaces ustedes de gastar lo que recaudan. Y no son capaces ni siquiera de bajar los impuestos. Pero bueno, si usted garantiza que va a dejar la comunidad autónoma mejor que la encontró, después le haremos una pasada de raya. Y dos cositas más y con esto acabamos. La primera es que Canarias se encuentra entre las tres primeras comunidades, una vez más, en lista autonómica, pero no por cosas buenas, sino porque tenemos los mayores casos de maltrato infantil. La tercera, después de Baleares y Extremadura. Y lo último, que más de 20 jóvenes... Y digo porque esto también me produce claroscura, no sé si es buena o mala noticia. Más de 20 jóvenes palmeros van este fin de semana y los echan allí a retirar ceniza en el barrio de La Mancha. Todavía hay ceniza que retirar. Jóvenes en situación de vulnerabilidad, a los que le puede venir bien incluirse socialmente en acciones colectivas, pero también mandan a gente bajo denuncias o bajo medidas judiciales, es decir, como parte de una condena de algún acto, a lo mejor conducir borracho o intervenir en un acto violento, tal. Lo que sí está claro es que La Palma está olvidada. Dentro de un ratito intentaremos poner en contacto con nuestro querido amigo Juan Arturo y que nos diga la realidad, que nos dé el pulso, la realidad de lo que pasa en La Palma. De momento, un poquito de oxígeno y enseguida empezamos con las opiniones y los comentarios de nuestros analistas del lunes 25 de abril del 2022. ...8:47, momento de darle la bienvenida, los buenos días a mi querido amigo Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo, contento, imagino.
Buenos días, relativamente, vamos a ver qué es lo que nos depara la semana, te lo diré el viernes.
¿El viernes? ¿Y por qué el viernes?
Porque el viernes es cuando termina la semana, ¿no? Laboral, por así decir, ¿no?
Hombre, yo pensaba que es que ibas a empezar ya a mirar las encuestas de las legislativas francesas, que empezarán a sacarlas, porque hay nuevas elecciones en junio. Por eso dice Le Pen que esto no ha acabado, sí. Que aquí seguimos en la lucha, que vamos a ganar las legislativas ahora.
Sí, bueno.
Y alguna razón tiene, ¿eh?
Sí, no digo que no, pero bueno, yo soy muy escéptico contra ese optimismo exacerbado de esta gente de la ultraderecha francesa y en general, por lo que veo, incluso de la ultraderecha española, ¿no? Que ayer estaban en Francia con la señora Le Pen, o por lo menos así se ha visto en algunas fotografías, pues no sé, ellos que son tan nacionalistas españoles, pues parece que olvidan que la señora Le Pen, entre otras cosas, proponía que limitar y acabar con las exportaciones del campo español a Francia, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no?
Entonces, pero claro, eso todavía todavía sigue con esa batalla, Leopoldo. Pensaba que la había dejado hace 5 años. Hace 5 años sí era...
No. La...
Sigue con ello.
Si usted repasa el programa electoral de la señora Le Pen, Francia ve a España... Bueno, Francia, esta gente...
Le Pen.
Ve a España como un competidor serio, donde hay mano de obra barata, donde se explota la gente... ¿Qué cosas, fíjese usted, ¿no? Y entonces pues compiten deslealmente con los productos franceses y entonces hay que acabar con ellos, ¿no? Entonces pues yo me pregunto, toda esa gente que apoya a los fascistas españoles, a la extrema derecha española, de la España vaciada, que ellos son los únicos que se preocupan del campo, pues bueno, pues ahí lo tienen. Ahí estaban con la señora Le Pen sin importarle lo que diga la señora Le Pen. Es decir... Lo que quiero decir con esto es que hay mucha ignorancia, y me atrevo a decirlo así, hay mucha ignorancia en la gente que apoya a esta gente, que es una cuestión para estudiar sociológicamente, ¿no? Y en toda Europa, ¿eh? Esto no es una cuestión de Francia ni de España, ¿no?
Está claro.
Generalmente a la gente de extrema derecha la apoyan gente sin cultura, sin conocimiento, sin visión de la realidad, sino que expresan su frustración ante el sistema, que no digo que no tengan razón, ¿eh? Yo mismo soy un escéptico del sistema actual, pero evidentemente no voto a oportunistas, que son mercenarios políticos, que representan para mí el apocalipsis. ¿Usted recuerda cómo se representaba al apocalipsis con los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? El hambre, la guerra, la peste y el hambre, ¿no? No sé si me he vuelto a repetir, pero bueno. Creo que la gente que tiene algo de cultura sabe cuáles eran los 4 jinetes del apocalipsis.
Por lo menos eran 4.
Sí. Pues lo representan esta gente. Además, no se cortan un pelo. Y ante eso, la frustración de la gente que no está de acuerdo pues con la democracia actual, cómo se, viola la democracia por parte de los que la representan, en donde hay corrupción, en donde no se tienen en cuenta a las clases más desfavorecidas, en donde no se preconiza la igualdad, pero no el comunismo, ¿no? Sino la igualdad de clases, porque en las sociedades más desarrolladas se ha visto en todo el mundo, ¿eh? No es una cuestión de Europa, que las sociedades más desarrolladas son las que tienen mayor igualdad entre las clases sociales, ¿no? En donde gente que no tiene ni para comer, pues apoya los dictados de los que les explotan, porque simplemente esta gente representan, son muy clasistas también, y representan solamente a aquellas personas que están fuera del sistema, a las que no comprenden que pagándole un buen sueldo a los trabajadores pues se fomenta el consumo, no es al revés, porque en definitiva es así. Y después hay cosas tan curiosas en estas elecciones que la verdad, estas elecciones francesas son paradigmáticas, ¿no? Porque también ayer estaba asombrado viendo las reacciones de los líderes españoles cuando encontré que el señor Mañueco, sí, ese que pactó con Vox en Castilla y León, ¿no?, felicitaba a Macron porque vuelve al diálogo, a la democracia, a la moderación, pero es que no tienen medida. O sea, la diatriba de locura en la que hay algunos líderes políticos en España y el cinismo es tan grande que llegan a cosas como esta. O sea, ¿cómo es posible que el señor Mañueco felicite a Macron cuando acaba de pactar con los, vamos a decir así, con los hijos, con los hermanos ideológicos de Le Pen en Francia? O sea, es que yo no lo logro entender. Entonces, claro, la gente que le votó al señor Mañueco habrá visto ese tuit, ¿qué pensarán, no? O sea, porque no se entiende bajo ningún sentido.
¿Qué pensamos los demócratas de que esto, ya, como tú bien dices, no es una cuestión de un baladí, no es una cosa de dos días? Llevamos ya, en Francia llevan tres legislaturas, sí, que son 15 años luchando un partido contra una ultraderecha. Es decir, han coincidido tres veces ya el padre y dos la hija. Pero es que hay, sí, gobierno de países de la Unión Europea gobernados por partidos políticos tan de ultraderecha como este, o como Vox, o como quieran decirlo. Sí, sí. Es un tema que nos lleva acompañando tiempo y está consiguiendo penetrar en los tejidos de estados democráticos. Hombre, Polonia yo creo que es un estado democrático, Hungría también es un estado democrático, joven en la democracia, un poquito menos que España, pero oye, que este riesgo no es una cosa baladí ni que llegó ayer, que esto lleva ya, claro, tiempo.
Claro, por eso le decía, ¿no? Que es una cuestión para estudiar sociológicamente, porque la gente que no es que no esté de acuerdo, porque si rasca uno un poquitito, y me ha pasado hasta con familiares, ¿no? Que estos días he hablado con ellos y me hablan de esa posibilidad, de como una amenaza lo lanzan, ¿no? Pues yo votaría a estos mismos y tal en España y tal, porque es que esto no puede ser. Hay en España se reproduce un hecho que también se dio en Francia, ¿no? El odio ese que se ha generado contra Sánchez, como denomina la ultraderecha, incluida gente del Partido Popular, ¿no? El Sánchez.
Y gente del Partido Socialista. Ya te digo yo que algunos del Partido Socialista también están empezando, sí, ya está un poquito harto del Sánchez.
Sí, sí, sí. Del Sánchez. En Francia se daba una característica de que mucha gente, incluso de derecha, no le gusta a Macron. Macron porque es muy presidencialista, porque en cierta manera también es un poco clasista, porque evidentemente se granjeó pues bastantes enemistades cuando hablaba del aumento de la edad de jubilación, responsablemente. A lo mejor hay otras medidas para paliar el tema del sostenimiento del sistema de pensiones, ¿no? En Francia también tienen ese problema, ¿no? Pero, se manifiesta ese descontento contra alguien, se le odia, incluso el señor Macron, los franceses le odian, pero por cómo es él, ¿no? Por lo mismo pasa en España, y entonces esa frustración irracional, la representan de alguna manera, pues manifestando o incluso votando a opciones que son radicalmente, pues vamos a decir, poco democráticas, y no lo entiendo, o sea, ¿por qué? Digamos que en los años 60, en los años 70 se salía a la calle a protestar, incluso mucha gente de contra su propio partido, pero ahora se manifiesta votando a los extremos. O sea, eso yo no lo logro entender. Eso habría, algún sociólogo nos debería explicar qué es lo que está pasando en toda Europa, ¿no? Bueno, en Europa y en Estados Unidos, que no nos olvidemos que en Estados Unidos también hay un movimiento, digamos, totalitario muy, muy preocupante, ¿eh?
Bueno, pasa que totalitario no es exactamente la palabra, es decir, radical de derecha, pero no quiere demoler los cimientos de la democracia, quiere demoler algunos de los logros, que yo entiendo que no son logros, sino que son pasadas de frenada.
Pero Diego, vamos a ver, pasa lo mismo que con Vox, o sea, sí, porque sí, ellos decimos que son democráticos. Sí, son democráticos, ahí lo vemos, ¿no?
Porque se presentan a unas elecciones.
Se presentan unas elecciones, incluso hay gente como en Castilla y León.
Pero fíjate tú, Leopoldo, que yo es que tengo ahí un sentimiento contrario y quería hacerte este comentario antes de concluir. ¿A ti no te da tanto miedo Vox como te puede dar un miedo cualquier partido comunista? Porque el comunismo sí es totalitario en su planteamiento.
No, no, vamos a ver.
Y hemos convivido con un partido comunista desde la transición. Sí, sin miedo.
Sí, sí. Pero
sin miedo porque no podían ganar.
Claro. Ahí está, quizás ese es el elemento que decisivo, ¿no? Pero ojo, yo no veo que la ultraizquierda se manifieste en contra de la democracia, en contra de sectores sociales, pues tradicionalmente desprestigiados, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No son machistas, no son belicistas, porque yo es que no me olvido del señor Ortega Smith disparando un rifle en las instalaciones militares, por ejemplo. Es que no, son cosas tremendas. Y después, para las...
Pero porque usted y yo somos de un poquito de izquierda, Leopoldo, y nos pasa eso, nos ponemos las gafas desde un punto de vista socialdemócrata, bueno, o central, o moderar, o ya tal, y dice, coño, me rechina un montón esto, ¿no? Entonces, nos da un poco de miedo. Pero, oye, claro, a la gente del PP tampoco tiene que dar tanto miedo, porque están un poquito más escorados, y entonces, pues, se ponen las gafas del PP, y dice, tampoco está tan azul esto.
Pero, Diego, yo me niego a... vuelvo a repetir, o sea, vamos a ver, ¿quiere más acto de generosidad y de democracia que el del fundador del Partido Popular, que perteneció a un gobierno totalitario, dar el paso y convertirse? Muchos lo critican, pero yo es que lo admiro. Uh-huh. O sea, abrazar los principios de la democracia, reconocer, sentarse al lado precisamente de comunistas, de verdaderos comunistas, no los de ahora. Que
son de verdad, comunistas de verdad. De los de que llevaban ametralladoras en la guerra civil, además.
Exactamente. Entonces, y después hay un mensaje que también no me gustaría terminar sin decirlo. Aquella gente que me dice eso, el respeto por todos los partidos porque son democráticos. Bueno, evidentemente, participan del sistema porque no les queda otra. Pero quiero recordar algo, son hechos. O sea, vamos a ver, nos olvidamos cómo el señor Hitler, accedió al poder en unas elecciones democráticas, y miren cómo terminó, a dónde llevó a Alemania. Entonces, claro,
bueno, ¿a dónde la llevaron los alemanes? Porque no es que cogiera, llegó al poder con unas elecciones sin ganar por mayoría absoluta, pero los alemanes le siguieron,
Ah, bueno, claro. Pero,
sí, que Hitler no iba con todos los tanques, con todos los aviones y con todas las ametralladoras matando judíos, Y que ahí había un montón de alemanes detrás.
Pero es que es lo mismo. Los fascistas, los nazis, siempre cogen a un chivo expiatorio. Hitler cogió a los judíos. Pero ojo, Vox coge, por ejemplo, a los menas, a la inmigración, a las mujeres feministas. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, eso es lo que a mí me da mucho miedo. Y evidentemente, y en Alemania, como usted bien dice, ojo, los alemanes les apoyaron. Pero es que aquí vemos que muchos de nuestros conciudadanos apoyan esto. Bueno, no me gusta, pero como son radicales y estoy cabreado, voto a esto. Pues esa no es la solución.
Es peligroso.
Por eso digo, o sea...
Oye, que nos queda un minutito. Yo quería hablar contigo del tema que me proponías ayer por la tarde, que me parecía interesante y además viene recogida hoy en la prensa local, sobre que Canarias es medalla de plata en maltrato infantil en España, detrás de Baleares y Extremadura. Este es un tema que también tendríamos que estar pendientes de ello, y no lo estamos,
Maltrato infantil, que es gravísimo, que pone de manifiesto que vivimos en Canarias, en una sociedad totalmente enferma, y en donde no solamente se maltratan los niños, como bien se desprende de esa información, sino que vemos que también maltratamos a nuestros mayores. Nos olvidamos ya, que usted lo tiene ahí bien cerca, lo que ha pasado en Santa Rita, que, por ejemplo, ese sector de la sociedad se ha, digamos, hacinado en recursos que en su momento nos parecieron que eran loables, pero que realmente los mantenemos hacinados, en donde no se da una respuesta social desde las instituciones públicas a ese problema, tremendo problema que tenemos y que tendremos agravado en un futuro. ¿Qué hacemos con nuestros mayores? ¿Cómo los vamos a tratar y a cuidar? Porque es que es eso. Curiosamente, maltratamos a dos sectores de la población que son los más vulnerables. Eso pone de manifiesto que vivimos en una sociedad radicalmente enferma, que también nos lo tenemos que mirar y exigir a las instituciones que se proteja a estos dos sectores de la población que son, muy vulnerables. Y ojo, y no me quería terminar, porque veo que los oyentes saben que en la radio vamos un poco atropellados, pero por el tiempo, ¿no?, porque así nos lo exige. Ese cónclave que hicieron en el Puerto de la Cruz, también ahí, ¿no?, los nacionalistas canarios, ¿no?, que la verdad fue un aquelarre.
¿En el puerto o en la Orotava? ¿Dónde fue?
Fue
en la Orotava, creo.
En la Orotava, sí. Bueno, muy
Tenerife, cerca. Tenerife te necesita.
Sí, bueno, ¿te necesita para qué? Porque para que yo vuelva a sentarme en el sillón y pise moqueta. Porque eso fue lo que yo llegué a la conclusión, ¿no? Tenemos que recuperar el poder, pero el poder por el poder, ¿no? Porque usted vio alguna propuesta para solucionar temas como este del que estamos hablando.
De eso se trata. Tenerife te necesita, dígame usted lo que yo tengo que ponerle en el programa electoral. Eso sería un debate para pa abrirlo a las 8 de la mañana y está hasta las 11. El viernes estuvo aquí tu amigo Fernando Clavijo y lo estuvo explicando y a mí no me dejó de convencer,
O sea, que le convenció.
No, totalmente no, totalmente. La idea es buena, es muy buena. Lo que pasa es que hay que ver la conclusión que se saca por parte de Coalición Canaria, ¿no? Es decir, el documento resumen.
Ahí está. A ver cuándo sale ese ansiado documento por muchos, por mí también, La verdad es que ardo en deseos de leerlo. A ver si realmente se ve plasmado en ese documento. Pues primero que reconozcan las necesidades que tiene Tenerife, porque eso es una cosa curiosa, Primero Tenerife, O sea, el nacionalismo es de Tenerife nada más.
El programa se llama Canarias te necesita, pero el acto del sábado en el Teboldo Power era Tenerife te necesita. Y te digo una cosa, Abre el ojo porque allá hay política de altos vuelos y cantera, Que yo me quedé sorprendido que había un chavalín allí, que no voy a decir su nombre para no equivocarme, pero ya te lo diré off the record. Hay un tipo que apunta maneras, que apunta y es jovencito.
Sí, usted sabe que la ironía en la radio no es bien entendida.
No se entiende bien, ¿no? Pero bueno.
Entonces, hay que afinar, Porque la verdad, nuevas caras ahí tampoco vimos, Y me consta que en el
pero tienen cantera, Que no se ven caras nuevas, pero tienen cantera.
Tienen cantera, hay que reconocerlo, por supuesto, pero hable usted con esa cantera, a ver qué es lo que piensa. Porque yo hablo con esa cantera, a mí me encanta, yo a pesar de que voy para viejo, me encanta hablar con los jóvenes, ¿no? Porque yo echaba en falta cuando era joven que nadie hablaba conmigo, ¿no? Y hable con ellos, a ver qué es lo que le cuentan, ¿no? Porque yo conozco muchos casos de jóvenes que, con mentes bien amuebladas y formados, que no ven futuro político en el partido porque sabe que esta gente va a estar ahí hasta después de jubilado. Entonces, claro, pues mal me lo ponen, ¿no? Porque yo creo que es necesario.
Futuro de Coalición Canaria. Las instituciones. Leopoldo, el futuro de Coalición Canaria el próximo año se va a quedar bastante más claro del que tenemos ahora, pero no pinta bien, No pinta bien. La semana que viene volvemos al ataque, Leopoldo. Un fuerte abrazo, buena semana.
Saludos, buena semana a todos.
Y como les prometía a primera hora de esta mañana, cuando hacíamos referencia a lo que está sucediendo en La Palma, creo que, por lo menos mi humilde opinión, de las mejores opiniones que pueden transmitirse con más honestidad, más claridad y más sinceridad, pues la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Juan Arturo San Gil, de TV La Palma, muy buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos.
Esta mañana hacía una referencia de que Ángel Víctor Torres vuelve a anunciar que este próximo martes va al Consejo de Ministros a mirar otra vez para La Palma, esta vez sin trasladar a nadie de sus efectivos a visitar el volcán de Cumbrevieja porque ya está apagado, pero dice que van a anunciar nuevamente inversiones millonarias para la reconstrucción de La Palma. Y a mí me gustaría saber de primera mano de tu opinión, de tu voz, de tus ojos, de lo que tú sientes y palpitas en esa bendita tierra palmera, ¿qué es lo que está pasando? Si realmente está surtiendo efecto esas obras de reconstrucción de la carretera para acceso a la parte sur de la isla, si hay realmente una reorganización de las tuberías de agua para llegar con agua a las plataneras, si realmente se están dando esas viviendas de sustitución de las perdidas por Cumbrevieja, si esos 20 chavales que están quitando ceniza todavía en las manchas están allí de vacaciones o es que hay mucha ceniza que quitar. Es decir, que tú nos cuentes qué es lo que está pasando en La Palma, porque yo creo que no nos está llegando toda la información como debe ser.
Yo los invito a que entren en nuestros directos, a que vean la situación que hay. Ayer hicimos uno precisamente en Las Manchas, en la zona de Las Manchas, que sigue ahora mismo con gran cantidad de ceniza, y no solamente eso, sino que cada vez que llueve y cada vez que hay viento, la ceniza se desplaza de una parte a otra. Yo no sé los efectivos que habrán hoy limpiando, pero las carreteras siguen sucias, las casas siguen llenas de ceniza, amontonan en un lado, amontonan en el otro, y al final todo eso lo que crea es un problema. Cada vez que llueve, cada vez que hay viento, se vuelve a desplazar la ceniza a todas las casas de los vecinos que ya se habían limpiado. Yo a tus oyentes de Tenerife los invito a coger el ferry o el avión y venir a La Palma y darse un paseíto por la zona. Es totalmente abandonada, es una zona totalmente desértica, es una zona que parece más una zona de guerra que una zona, que un barrio poblado como era el barrio de Las Manchas. Sigue todavía muy poquita gente viviendo en esa zona. Se anuncian medidas, pero ¿medidas de qué tipo? Centro de salud. Pues, ahora anuncia que van a abrir el centro de salud después de todos los problemas que ha habido, de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y es que por la tarde no se enferma la gente, por la noche no se enferma la gente, es que por los fines de semana tampoco. Uno de los agricultores nos expresaba también una de las cosas que decía. Ahora mismo la ambulancia más cerca está en Mazo. Cuando está, si está en otro servicio, la última vez que pasó, la semana pasada, que necesitaron una ambulancia en la zona, tardó una hora en llegar. En una hora se desangra una persona. En una hora un infarto es letal.
Total.
O sea, ahora mismo hay que recordar que esa zona antes se cubría en 10 minutos y ahora se tarda una hora y media en dar la vuelta por la cumbre. O sea, yo sé, el tema de las ayudas, los ayuntamientos, hemos entrevistado el jueves pasado al alcalde del Paso y nos comentan que no han recibido ni un solo euro del gobierno, ni un solo euro, que todo han sido promesas, que el gobierno del Paso ha adelantado ya 1.200.000 euros y no han recibido nada, solamente la parte del cabildo para servicios sociales, para ayudas de emergencia, pero del gobierno de España no recibió ni un solo euro, con tantas promesas, con tanto viaje. Aquí la gente sigue igual. Ahora mismo, ayer veíamos los últimos datos, el día 24, hay más de 1.100 viviendas desaparecidas de primera ocupación y llevan 269 tramitadas. Esas ayudas de los 60.000 euros. ¿Y el resto?
Si no es una vida en sustitución, lo que está hablando es de los 60.000 euros que hablaban, que eran 30.000, fueron 60.000, para sustituir esa vivienda, pero no que le hayan entregado una vivienda, como habían dicho también con Visocan, con esas casitas de madera, que iban a entregar un montón de viviendas, las que entregaron el primer antes de final de año y se ha acabado, ¿no? ¿Sigue habiendo entrega de vivienda o sigue habiendo entrega de vivienda?
A ver, Diego, se acaban de entregar 5 viviendas de madera, las 5 casitas de Heidi, que no han hecho más. Colocaron hace unos meses un contenedor en el centro de Los Llanos, de exposición, para que vean lo que es el contenedor, que el contenedor es un pelotazo, que ya algún día hablaremos de lo que cuesta el contenedor, que son contenedores reciclados, que el precio de ese contenedor oscilaba entre los 1.200 y los 1.400 euros y se ha pagado en bruto, ¿no? Luego hay que adaptarlo, pero adaptar un contenedor por 69.000 euros, a ver dónde está ese dinero.
Hombre, muchas lavadoras, y, muchas.
Bueno, claro, es que todo esto es un despropósito. El contenedor está ahí muy bonito, pero primero, ¿dónde está el terreno preparado para colocar esos contenedores? Hay que urbanizar, hay que hacer. Es que todo es improvisación total. Ahora mismo hay una guerra política, pero totalmente ya desatada. Queda un año para las elecciones. Ahora mismo es a ver quién se apunta al tanto. El presidente del Partido Popular anuncia una carretera. Sale el vicepresidente por otro lado anunciando lo mismo. Parece que todo, sí, la pala ha cruzado de un lado a otro, por la zona de la laguna, por la zona del Camino San Isidro, pero los vecinos siguen en los hoteles. Ayer estuvimos en el hotel de Fuencaliente en una presentación de una empresa que se quiere instalar de La Palma, una fábrica de hormigón para fabricar 1.000 viviendas y desde aquí hacer la distribución a toda Canarias. Y lo primero que yo le decía, digo, yo pensaba, para mí, ¿no? Y se lo preguntaron también, ¿dónde van a instalar la fábrica? Si el único polígono industrial que había habilitado está bajo la lava. ¿Dónde están las zonas donde usted pueda poner esa actividad clasificada ahora mismo en la isla de La Palma, que no existe?
Hombre, materia prima tiene, porque la ceniza la convertiría en planchas de hormigón prefabricado, ¿no?
Bueno, yo no sé si las cenizas o no sé cómo lo harán, porque ellos hablaban de traerla también el cemento y eso de fuera. Lo que sí está claro es que para montar una empresa de estas características, una actividad clasificada, por mucho que corran, en menos de 2 años no van a tardar en montarla, o ponle uno, corriendo. Y luego, ellos dicen que tardan unos 4 meses en montar una casa. Ahora mismo lo que se necesita son viviendas ya. Lo que no entiendo, si las viviendas convencionales, haciéndolo bien, haciéndolo con tiempo, fabricar casi chalés adosados, casitas adosadas, preparando un terreno, en 6 meses ya estaban levantadas muchas de ellas. No han hecho nada.
No han hecho ni la reorganización urbanística, Juan Arturo.
Nada. Es vender humo. Y ahora solo están pendientes de lo que pueden hacer de cara a las próximas elecciones. Queda un año, la división del Partido Socialista con ese congreso ayer ha quedado bastante clara, una renovación que al final yo te puedo asegurar que no me voy a equivocar, que de todo esto va a salir un Casimiro en La Palma, va a salir una alternativa al Partido Socialista, porque está dividido ese congreso, que después de unas elecciones, esas primarias internas que quedaron empatados y tuvieron que volverlas a repetir,
Y ahora va en el 85% con Anselmo. Sé que te queda uno mirando para un lado y para otro. Y esto, ¿qué ha pasado aquí?
Claro, pero es que ahí hay algo que no cuadra.
A mí desde luego lo que tú bien dices. Es decir, una primaria, claro, 50% claro, de voto a un lado y a otro, y ahora 85% para Pestana. Uf. Raro, ¿no?
Si es el único que se presenta, al final todo el mundo se apunta al sol que más caliente, pero la política es así. Estómagos agradecidos quedan muchos. Y date cuenta que ahora mismo se han colocado solamente en GEPLAN 1.600 personas. 1.600 personas en puestos de trabajo en un año. Son votos para las próximas elecciones, además.
1.600 palmeros en GEPLAN, no me lo puedo creer, no, no caben.
Sí, sí, sí. 1.600, lo que pasa es que todavía hay muchos de ellos que están en su casa, sin trabajar y cobrando, porque no tienen medios de transporte. Pero bueno, eso funciona, así funciona lo que es la...
Así estaban de contentos los de GEPLAN diciendo que tenían los mayores presupuestos, los mayores ingresos de la historia de GEPLAN, cuarenta y tantos millones de euros por ahí. Ah, para pagarle a toda esta gente, tienen que tener dinero.
¿Quién dirige GEPLAN? ¿Quién está metido en GEPLAN?
Un socialista del PRO.
Hay que tirar de la hemeroteca, venir para atrás. El responsable de La Palma de la Provincia de Tenerife, ¿quién es? ¿No será el marido de una consejera del gobierno de Canarias?
Lo es.
Entonces,
lo es. Lo es. Entonces, pasa que es que, claro, eso es machista, Juan Arturo. Decir que el marido de la consejera, hablando, el director general de GEPLAN, eso es machista.
Bueno, pero ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que el sistema está podrido. De que el sistema está podrido y que...
Podrido, y luego tú hablas y lo que hacen es, pues lo que me han hecho a mí.
Señalarte.
Pues señalarte, quitarte el trabajo. Y bueno, pues el reflejo lo vimos ayer durante... Todos estos últimos años yo había hecho los streaming de los congresos del PSOE y me quitaron el trabajo cuando el volcán y no tengo trabajo. Pero bueno, tendré que seguir adelante, buscarme la vida, pero no me voy a callar. Hay una cosa que se llama dignidad. Y cuando uno pierde la dignidad, pues...
Pero bueno, todas esas cosas hay que decirlas alta y claro, porque es cierto que la libertad de prensa que tanto llevan a gala a algunos progresistas, mal llamados progresistas, que son autócratas encubiertos, cuando es dinero para la Televisión Canaria o para el periódico El Día o para el Diario de Aviso, es a cambio de que no les toquen los callos de los pies. Cuando alguien dice lo que uno piensa o lo que uno ha vivido,
a ver,
te machacan.
Pero si está más claro que el agua. Tú ahora mismo analiza. Todos los gabinetes de prensa que hay ahora mismo en el gobierno de Canarias, que hay ahora mismo en los distintos cabildos, ¿quién es el que ahora mismo es secretario de gabinete o presidente de gabinete de prensa, como quiera, o jefe de gabinete de prensa del Partido Socialista en el cabildo? Si fue el redactor que estuvo durante años en el diario de aviso, machacando al resto de partidos y encumbrando a Anselmo Pestana, íntimo amigo. Al final todo eso se paga. Hoy en día es el responsable del gabinete de vicepresidente del Cabildo de La Palma. Y como él, hay muchos. Porque la política muchas veces está relacionada con el bolsillo. Y se va al sol que más calienta. Y son pagos de favores. Y como muchos de esos periodistas ahora mismo trabajan directamente en los gabinetes de prensa, después de todo eso, trabajo, esos favores que se han hecho durante muchísimos años.
Es triste, pero lo que acabas de decir es verdad. Es decir, hoy por hoy en Canarias, hombre, en los gabinetes de prensa de las distintas administraciones locales trabajan bastante más periodistas que en el conjunto de los medios de comunicación.
Claro que sí, presidencia del gobierno de Canarias. Mira quién está de jefe de gabinete de prensa. Mira las distintas consejerías, periodistas, todos
periodistas.
Periodistas afines. Algún partido que han estado en medios importantes y que ahora mismo el pago, el favor, es mantenerlos dentro de la estructura del partido y además porque, claro, lo han hecho también durante tantos años que son de las personas que se confían. Y en este caso es la persona de confianza de Anselmo Pestana.
Es una triste pena, pero es así.
A mí me da igual. Yo un día se cabreó conmigo porque yo incluso, es que es muy bonito hablar y estar ahora mismo ahí cobrando 3, 4, 5 mil euros al mes, ¿vale? Y estar puteando a sus propios compañeros.
Esa es la realidad del periodismo en Canarias hoy por hoy, eso es cierto. Bueno, Arturo, cuando vienes por aquí por Tenerife, que algún día tendrás que venir por aquí por los estudios y charlar largo y tendido de La Palma y de lo que te apetezca a ti hablar.
Bueno, ya vamos a ver qué pasa con todo esto, Diego. La situación es complicada, nosotros tenemos una situación económica muy, muy mala ahora mismo. estamos prácticamente a cero de ingresos, menos mal que yo tengo otras actividades, y bueno, pues ahora me tengo que replantear también y reconvertir, y bueno, pues yo sé que por este lado ahora los problemas que voy a tener, y bueno, pues tendré que buscarme la vida.
Capacidad tienes, Juan Arturo, y ánimo también, así que mucho ánimo, mucha suerte.
A ver, de peores que estás he salido, yo lo sufrí en el año 2013, porque en el 2003 a mí se me sacó, como lo hicieron ahora, se me sacaron de todas las administraciones cuando hubo los cambios de gobierno, cuando echaron a Coalición Canaria del Cabildo. Como yo trabajaba para la Coalición Canaria en el Cabildo, pues se vinculan, y en el 2003 se me dejaron sin trabajo, pero al final salí adelante.
Se sale.
Se me caen los anillos por trabajar. Yo lo que no me voy es a callar y me voy a perder mi dignidad. Y yo cuando, equivocadamente lo digo, me metí en política en el 2015. Equivocadamente, ¿por qué? Porque estoy tan desilusionado con todo lo que está pasando, tan desilusionado, que cuando después de 7 meses y tantos días ves que en política valen más 4 votos que la situación que tienen en una emergencia ciudadanos como la isla de La Palma, y que nadie, ningún partido ahora mismo, ninguno, esté intentando velar por los intereses de las personas afectadas, sino cada uno va a lo suyo, te genera mucha tristeza. Porque no te olvides que han sido 7.000 desplazados, 2.988 edificaciones desaparecidas, más de 500 personas ya que siguen todavía arrojadas en los hoteles y en apartamentos, muchísima gente viviendo de prestado en casas de familiares, de amigos, y muchas de ellas viviendo en apartamentos de 60, 70 metros, 8, 9 personas que siguen ahí, y que eso no interesa. Ahora mismo lo que interesa es que hay unas elecciones, que falta 1 año y 2 meses para las próximas elecciones, o 1 mes, ya no sé, ahorita estamos en mayo, sí, en mayo del año que viene.
Un añito que falta.
O sea, 13 meses, y es lo que prima ahora mismo. El resto no interesa.
Lo sabíamos que iba a pasar.
De los ciudadanos. Es que es así.
Pues Juan Arturo, ¿qué te digo? Que tenemos que seguir mirando para adelante con ánimo y con positividad, que seguro que saldrás adelante. Y La Palma va a salir adelante siempre como ha salido. Lo que es una pena es que los políticos que nos prometieron tanto, que tanto fotos se sacaron,
no han estado a la altura.
Ahora no están a la altura. Juan Arturo, a ver si la semana que viene tenemos mejores noticias para compartir. Un abrazo.
Lo veo complicado. Un abrazo, Diego.
Pues casi sin sintonía, muy buenos días, doña Inma Díaz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego, ¿cómo estamos? ¿Se me oye bien?
Yo quiero que me perdones por haberte sido tan informal, que últimamente lo estoy sembrado.
No importa. Bueno, hoy me toca esperar aquí con...
un sitio privilegiado, casa, o sea que no, estás en un sitio precioso.
No es lo mismo. Sí. Si tuvieras las pintas que tengo ahora, todavía de pijama, o sea que no me importa.
Me imagino tus vistas. Yo imaginándome tus vistas, ya me da igual cómo estés vestido.
No, vistas no, mis pintas.
Ah, tus pintas.
Mis pintas.
Bueno, pues no te enseñes mucho por las redes, que todavía es muy temprano.
No, es muy temprano, tengo los pelos todavía de punta.
Ayer me contabas que ibas a hablar de una cosa que a mí realmente me parece muy interesante, y además creo que hay que hacer una reflexión del por qué pasan esas cosas. Y cuéntanos de qué nos vas a hablar.
Pues eso es lo que hay que hacer, una reflexión todos. Pues en principio lo he titulado El odio en las redes sociales, que parece que está muy de moda ahora odiar en las redes sociales. Y es que había visto un documental que salió en la tele y me pareció un tema... para poderlo comentar durante una sección. Pues mira, el odio existe en todos sitios, fuera de las redes sociales, dentro de las redes sociales, y en las redes sociales siempre ha estado. De hecho, tiene un nombre, tiene una palabra que lo define, que es el hater, o sea, una persona
odiadora. En español, odiador, ¿no?
Odiador. Odiador. ¿Sí? El hater es un odiador, traducido al español. Y es eso. ¿Qué es un odiador? ¿Qué es un hater? Pues el hater es una persona que tiene un comportamiento negativo y crítico dentro de las redes. Pero es que además lo hace para hacer sentir mal a las personas, y algunos ya llegan al acoso e incluso a la amenaza, ¿sabes? Hay muchos haters últimamente, No solamente es un hater de gente individual, sino que se reúnen o se engloban dentro de grupos y todo esto.
Pero eso es un delito, ¿no? Ese tema
efectivamente, eso es lo que te iba a comentar. O sea, odiar, bueno, tú puedes pensar, bueno, pues yo odio y eso puedo yo odiar a quien quiera. Pero odiar puede ser un delito, pero no solamente dentro de redes sociales, fuera también. O sea, el delito de odio está contemplado dentro del sistema español, de las leyes españolas, vamos. Entonces, ¿qué es ilegal dentro de las redes sociales? Es ilegal lo que se llama el hostigamiento, que es lo que nosotros llamamos que es el acoso. El acoso, perseguir a alguien y darle de aquí a allá, para arriba y para abajo. Es delito, porque está considerado un delito contra la libertad. Hay delito de injurias y calumnias. Eso ya sabemos todos, uh-huh. ¿Qué es? O sea, levantar falsos testimonios contra una persona o decir que ha hecho esto, decir que al otro. Lo mismo que fuera de la red, exactamente igual. El delito, por supuesto, de amenazas. Eso es delito dentro de las redes. Y luego lo que llaman ilícitos civiles, que son la divulgación de hechos, imágenes privadas, ¿vale? A lo mejor, pues, alguien que pueda además contribuir o perjudicar a tu reputación, ¿vale? O sea, tú no puedes divulgar fotos privadas de alguien o una carta privada o un vídeo porque te apetezca a ti jorobarle la vida. Eso se considera un delito y además es un delito que se juzga igual que fuera. Es decir, te llevan al juzgado y te meten en la cárcel.
Y además son fácilmente probables, ¿no? El tema de las injurias, las calumnias y los insultos en las redes quedan reflejados, con lo cual es fácilmente probable que lo has hecho.
Claro. Luego hablamos de por qué no es más difícil. Pero bueno, te digo que ahora mismo en España el delito de odio, o sea, en España el delito de odio en el general, ya en las redes sociales es el 15%. O sea, el 15% de los delitos de odio que se producen en España se producen en redes sociales. O sea, que lo hacemos bien. Nosotros lo hacemos todo bien.
No, está de moda. Pasa que, bueno, la impunidad de las figuras de los perfiles en redes sociales amparándose detrás de un gatito de una esquina poética, eso sigue sin regularse. Es decir, hay mucho hater y mucho odiador que está amparado por una figura de un troll, por un perfil troleado de esos, ¿no?
Claro, ese es el problema que tienen las redes sociales y eso es lo que tenemos que solucionar. Vamos a ver, para decir a la gente, primeramente, que es un delito y que tengan cuidado con lo que hacen dentro de las redes sociales como persona individual, vale, punto número uno. Pero es que en España y en el mundo hay millones y millones y millones de perfiles falsos. O sea, no está hablando, en tu caso, Diego, en la red social. O sea, está hablando a lo mejor XT3PO. O sea, no se sabe quién está detrás. Entonces, ese anonimato hace que todavía sea peor el delito, porque se sienten libres para decir y hacer lo que les dé la gana.
Eso no se va a avanzar, Inma. Nunca va a avanzar ese tema de poder vincular todos los perfiles a una persona física.
Claro. Eso es lo que se está. Hay gente, por ejemplo, que está pidiendo que no, como decíamos, o como hemos dicho aquí muchas veces, que no se necesite solamente un email para abrir una cuenta en red social. Que sea, además, un DNI, algo más. Que consigamos saber que detrás de cada perfil hay una persona física y no un ente que puede ser, un robot, ¿sabes? Que se dedique a meter caña a un político. Eso también existe, o sea, no solamente son personas locas, sino que... Entonces, por ahora, gente que sabe mucho de esto, lo que está diciendo que lo que se tiene que hacer es esto. O sea, reglamentar que para abrir una cuenta de un perfil tengas que utilizar algún dato tuyo, un DNI o algo, para que sepas que detrás de cada perfil lo que hay es una persona.
Pasa que cada red social tiene una propiedad privada, ¿no? Claro, y tiene normativas.
Porque también de alguna manera yo creo que a las plataformas les vale también esas cuentas privadas que se utilizan con fines políticos y que políticos o lo que sea. Que también dejan publicidad y que pagan, o sea, hay muchas. Mira, la UNESCO en el 2021 alertó del aumento de odio después de la pandemia. O sea, después de la pandemia, además, ha habido una subida del odio en las redes, porque la gente está frustrada, porque está harto de todo, porque, bueno, le han sometido a un estrés que ha sido la pandemia para todos, y luego una gran falta de empatía. Parece ser que coger a una persona que está, que es famosa y que le puede dar por todos lados, a ti te deja gusto, pero no te estás dando cuenta que estás poniendo a personas, son personas que las pueden llevar incluso al suicidio, como ha pasado con una Miss América.
Sí, sí,
era tal el acoso, era tal el acoso en las redes que llegó a suicidarse, porque claro, tú imagínate ir por la calle pensando que esa gente, porque claro, no los conoces quiénes son, esos odiadores te están persiguiendo por la calle, que tiene que ser terrible. Y además no solamente que se metan con tu físico, que se metan con, sino que además amenacen a tus hijos, como ha pasado el otro día, veía yo en ese documental cómo habían amenazado a los hijos de una persona conocida. O sea, ya es, el miedo llega a ser tal que puedes tener fobia de salir a la calle. Es que es tremendo lo que está pasando. Entonces, controlarlo, a ver, eso es lo que se intenta. Por ejemplo, cuando se ve que es un delito de odio, se denuncia, y si es muy claro, pues a veces se puede cancelar esa cuenta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las plataformas no están en España. Quiero decir, no son plataformas españolas, como puede ser Twitter.
De ahí la importancia de que las redes dijéramos, los grupos sociales estos de Internet estén radicados en el territorio donde hacen su actividad, ¿no? Para poder aplicarle su legislación, ¿no?
A ver, si es una página web, por ejemplo, que su servidor, el servidor donde está alojada esa página web, y una página web que se ha visto el otro día en ese mismo documental, que se dedicaban a criticar a todos los famosos y eso les hacía ganar dinero, pero esa cuenta lo que hizo fue estar en un servidor ucraniano, curiosamente. Se fue de Europa y se puso en un servidor ucraniano. ¿Por qué? Porque así se libra de las leyes europeas. O, por ejemplo, en Estados Unidos, la libertad de expresión está por encima, en muchos casos, del derecho al honor. Entonces, si te insultan a lo mejor en Twitter, es muy complicado.
Pues nada, ¿qué hacemos?
Defenderse de eso.
Usar bien las redes sociales, y cuando un tipo nos insulte, automáticamente bloqueamos.
A ver, hay que denunciarlo, porque te digo yo que en muchos casos se consigue. Por ejemplo, mira, hay un caso muy conocido, no sé si conoces a Candela Peña.
Sí, hombre, la jueza de la serie de Hierro.
Efectivamente, Candela Peña tenía un acosador que durante años la estaba haciendo sufrir muchísimo y la amenazaba incluso con matar a su hijo.
Pero es conocido, un acosador conocido, con nombre y apellido.
No, en este caso se descubrió que fue una mujer en Barcelona, una chica de 18 en Barcelona. Que,
porque no sé, utilizaba perfiles falsos, utilizaba perfiles falsos en redes.
Claro, utilizaba perfiles falsos, pero a pesar de utilizar perfiles falsos, por eso digo que ojito, porque hoy en día la tecnología también avanza en cómo encontrar a esos perfiles falsos detrás de consiguiendo el IP del ordenador donde está hecho ese perfil. O sea, ahí la tecnología de la Guardia Civil y la policía es muy buena también y te pueden encontrar. Y en este caso la encontraron y era una chica de Barcelona. Pero mira, Laura Escanes, que es la... No sé si sabes quién es, pero es la mujer de Risto, porque él es más conocido.
Ah, sí, la mujer de
Risto. Cristina Pedroche, gente que ha sido también súper con el sexting, que no sé si sabes lo que es, pero es enviándole imágenes sexuales continuamente. O sea, las han acosado por dos lados. Tania Yacera fue o es...
Lo pasó muy mal esa chica también.
Lo ha pasado muy mal con el tema de su peso, porque era una tía delgadísima, guapísima, y decidió no dejar de fumar, subió de peso y ahora se gusta a sí misma como tal y como está, y la han dado por todos lados. Fíjate, la primera aquí en España así más famosa de acoso que hubo fue Eva H., que en el 2011 denunció a una acosadora en redes sociales, en Twitter en este caso, que le incluso la amenazaba con ojito con salir sola de casa. Porque es que, tú imagínate que te amenacen así. De hecho, hay gente que ha llegado a pasar de la parte digital, digamos, esos acosadores, y han llegado a hacerlo físico, o sea, de aparecer en la casa de esta persona. Bueno, ¿sabes? Luego hay acosadores muy, muy, muy técnicos, muy, muy, que saben mucho lo que hacen, se esconden, ya te digo, detrás de perfiles falsos, y es muy difícil conseguirlos, pero que generan noticias falsas sobre esa persona. Bueno, hacerle de todo. Una persecución terrorífica. El otro día salía algún youtuber donde se hacían noticias, ha creado como periódicos falsos donde se anunciaba que él era un abusador de menores. Ha conseguido que su domicilio dentro de Google Maps aparezca como un burdel. O sea, cosas de, dices, Dios mío. Y no han conseguido, tienen una empresa detrás tratando de localizar a esa persona. Pero él dice que le debe odiar mucho porque se dedica, para hacer lo que hace, tan técnico además, tiene que estar todo el día haciéndolo, o sea, es su trabajo odiarle. Y resulta que lo que han descubierto que es de Sevilla, ¿de dónde es él? O sea, es de la misma provincia donde él vive. Fíjate, eso tiene que ver mucho. Se mete con su familia, con sus amigos, se mete con todo, incluso con su madre. O sea, ha hecho noticias falsas con su madre, que sí. Bueno, terrible.
Entonces, la gente, las cabezas están muy malamente amuebladas últimamente.
Es que, claro, tú puedes pensar, bueno, es un odiador de esto, un hater de va a hacerse la gracia, pero puede haber detrás alguien que esté muy mal. Es que debe dar mucho miedo. Entonces, los delitos se persiguen y se encuentran, y si se encuentran, se juzgan y te pueden dar pa'l pelo. Te pueden dar pa'l pelo porque te pueden meter en la cárcel.
Que no hagamos haciendo tonterías, que no es conveniente. Aparte, claro, que es más fácil amar que odiar.
Provoca
endorfinas y esas cosas positivas.
Lo que pasa es que a veces la gente... ¿cómo decía aquel refrán? Que se hable de mí aunque sea mal.
Sí.
Pues a veces la gente, los odiadores, estos haters, consiguen hacerse virales a base de hacer sangre, ¿no?
Tú lo has dicho, ganan dinero con sus publicaciones porque tienen mucha repercusión en las redes y tienen muchos seguidores.
Volvemos a lo mismo de siempre, Diego, que es que en general nos gusta mucho la sangre.
Sí,
la
sí.
Sangre en todo. Entonces, y el morbo. Y entonces seguimos a estos odiadores porque son muy divertidos, porque hacen odio, hacen tweets muy divertidos. Bueno, está claro que la red social por excelencia para eso, aunque ya se hace en todos sitios, Instagram, TikTok y todo, pero es el Twitter. En Twitter hay grupos organizados de odiadores que tienen que ver, pues imagínate, las actividades más así, más sabrosas para el tema de generar odio. Pues la política, el fútbol, ahí hay gente que odia a Cristiano Ronaldo, pues tiene odiadores, igual
también,
que tiene seguidores que le aman.
Que los odian.
Los
y sorprendentemente plataformas LGTBI feministas también son motivos de unas polémicas y unos insultos bestiales.
Claro, ¿cuáles son los temas, digamos, que más se odian, digamos, dentro de Internet? Pues mira, la raza, la procedencia, el género, la orientación sexual, la religión. Cada vez que entra un tema de estos dentro de las redes sociales, encuentras una avalancha de gente. Yo creo que tiene que ver con los ideales de cada uno. Y ese tipo de cosas tienen que ver con los ideales que son más... que están más en el extremo, son más extremistas, ¿sabes? Entonces es muy difícil controlarlo.
Y
o sea,
tanto.
Los extremos, ya se sabe.
Inma, ¿qué te digo?
Los extremismos, para un lado y para otro.
Malo, en todos los sentidos. Que la semana que viene te espero ver por aquí. Que dentro de poco te me vas a Turquía y después en Turquía ya veremos si hablamos por teléfono. No me prives de tu compañía.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Hay rooming en Turquía, tranquilo. Ah,
sí, sé que sí. Pero aquí en presencia nos lo pasamos muy bien.
Es verdad. También es que hoy hablamos de cosas muy serias. A ver si la semana que viene hablo de algo más, más amoroso.
Ya nos sorprende la semana que viene que se acerca el Día de la Madre.
Sí, es verdad.
Un besito, reina. Cuídate mucho.
Un besito fuerte a todos. Chao.
Bueno, pues llegamos al Ecuador del programa de hoy y ya tenemos los invitados que tenemos preparados para ustedes en el segundo tramo del programa de hoy, pero de momento vamos a estrenar a Fleetwood Mac, tremendo grupo de los años 80 y 90. Empezamos hoy con Everywhere.
You know that I'm falling and I don't know what to say.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentados los próximos dos invitados que vamos a compartir con ellos los siguientes del ratito de radio. No se trata todo del concejal de comercio, mercados municipales y políticas LGTBI y además de promoción turística. Pasa que la promoción turística la hemos dejado para otro lado. Don Roberto Medina, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Contento, a mí me gusta verte sonreír. Y doña Liz Peña, organizadora del evento que vamos a comentar hoy. Muy buenos días, doña Liz.
Buenos días.
Siempre es un placer contar con usted en esta radio.
Gracias, si me llámame de tú que me pones de usted y ya me pongo mayor. Mira que voy a cumplir años. Mira que voy a cumplir años el domingo.
¿Sabe lo que pasa?
Lo llevamos un poco mal.
Llevo ya más de media vida viviendo aquí en Canarias y eso es muy canario, ¿eh?
Sí, sí, entonces no tú me pongas un canario, que el lunes, el domingo ya cumplo año, me pongo mayor.
Vamos, ya cumple año este año. Qué pronto.
Vamos a hacerle.
Bueno, no te preocupes, que eso es un mal que nos pasa todos los años. Así que no, hay que ir acostumbrándose. Alguna vez nos acostumbramos.
No, lo bueno es que yo cumplo el Día del Trabajador y pasa así como desapercibido, ¿no?
Ah, ya sabemos cuándo cumple Liz Peña para decirle felicito. Yo es que felicito por WhatsApp, aviso. Yo por Facebook no felicito.
Pues muy bien, muy bien.
Pues
muy bien.
Te coincide con el Día de la Madre, como buena madre.
También, de la marinera, claro. El día uno, ¿eh? Oye, pues habrá que hacer algo para el Día de la Madre, digo yo, ¿eh? Alguna cosita habrá que hacer. De momento tenemos aquí que hablar de un tema muy interesante que empezó este viernes para potenciar el mercado del puerto de la Cruz, que ya está casi reformado, ¿no, Roberto?
Sí, bueno, nos queda todavía proceso porque el mercado está en una transformación continua, pero sí, ya es visible el cambio en la estructura, en lo que es la infraestructura en sí misma, y seguimos trabajando. Ahora mismo tenemos en proceso la licitación de la plaza y estamos trabajando en nuevos proyectos para seguir mejorando la infraestructura, pero no dejamos a un lado solamente no solamente nos ponemos el énfasis en las inversiones, que son importantes para potenciar la estructura y el edificio del propio mercado, sino que vamos haciendo estas campañitas de dinamización para poder, pues, aglutinar al público, nuevos clientes potenciales, a través de jornadas como los viernes Vívelos en el Mercado.
Antes de hablar de Vívelos en el Mercado los viernes, que ya este viernes fue un tremendo éxito, me decías aquí, fuera de micrófono, que hay una posibilidad de tener ahí una buena inversión para el Puerto de la Cruz, ¿no? Para el mercado. Un dinerito que viene por ahí que puede ser que caiga al Puerto de la Cruz, ¿no?
No lo compartimos todavía. No lo quería decir mucho porque, bueno, básicamente es un proyecto grande para la transformación energética del propio mercado. Se trata de cambiar todo lo que es la cúpula del mercado por cristal siliciano cristalino, que es una nueva tecnología como las mismas placas solares. Y lo que queremos intentar lograr es poder hacer del mercado municipal el primer mercado de Canarias autosuficiente energéticamente hablando, que sería un lujo poder hacerlo. Y para eso estamos trabajando y hemos trabajado en presentar en la nueva convocatoria que se cerraba precisamente ayer del PIREP, que es de los fondos europeos, y pues con una inversión de casi 900.000 euros para hacer esta inversión, pero como todo depende, uh-huh, y son subvenciones, por eso no lo quería comentar, porque
pero
trabajado está y llevamos meses.
Está presentado, ¿no? El trabajo del ayuntamiento está hecho y siempre hay que poner el foco cuando se hace el trabajo. Ahora hay que sea un éxito, que se consiga ese dinero y que se pueda hacer esa obra. Liz, cuéntanos, ¿qué es esto de los viernes Vívelos?
En el mercado municipal de Puerto de la Cruz, ¿dónde mejor vas a vivir los viernes que aquí en el municipio del Puerto de la Cruz? Que aquí tenemos el mejor clima, tenemos las mejores calles, tenemos todo. Y el mejor mercado municipal.
Y la mejor gente también.
Hombre, puedo decir que en infraestructura el mercado municipal del Puerto de la Cruz se ha puesto a la cabeza, ¿eh? Yo que trabajo con todos los mercados.
Se ve el cambio, ¿eh?
Se ve, se nota. Yo trabajo con mucho, tengo la suerte de trabajar con muchos mercadillos de la isla. Y en infraestructura el mercado del Puerto de la Cruz se ha puesto ahí a la cabeza, la moda. Tú entras y tiene otra visión, otra energía, otro buen rollo.
Hay más puestos, ¿no? O sensación mía. O se han renovado los puestos.
Ahora mismo los únicos puestos que quedan disponibles son los que tienen que salir a licitación. Antiguamente habían algunos en proceso de traspaso y demás, pero ahora mismo solamente quedan 9 en la planta alta y 2 en la planta baja. Que
pues
estamos
o hay más o están más bonitos. Yo no sé si es que están más bonitos o hay más, pero la sensación que tengo es diferente.
Hombre, porque tienes que ver que están todos con una imagen totalmente renovadas, todos igual, ahí no hay cada cartel del hijo de su del vecino, ¿no? Ahora todos los carteles son iguales.
Las cosas como son, yo reconozco mi culpa.
Trabajo en eso, en una imagen única, en la lo quise hacer incluso como una especie de proyecto piloto, porque esto nos da para ambicionar en determinadas calles también poder hacer algunas actuaciones de este tipo, en la que la unificación de la cartelería y de la imagen es importante, porque al final, como tú dices, entras y parece que todo está armonizado, ¿no? Sí. Y eso es importantísimo.
Liz, ¿y qué se ofrecen los viernes en el mercado?
Los viernes en el mercado, que ya este viernes estrenamos la primera actividad, y fue un éxito, la verdad que ha sido un éxito y más éxito que lo quería compartir con Roberto, pero no hemos tenido tiempo de hablar el fin de semana. Los mensajes que me han llegado al correo felicitándonos por la actividad, la gente que se lo pasó en bomba, se lo pasó grande, la gente ya queriéndose apuntar a los otros talleres. Son talleres pues que vamos a dinamizar en el mercado con todo lo que son los productos locales, productos kilómetro cero, productos sostenibles que tenemos en el mercado, contando también con esa área comercial, esa área gastronómica que tenemos en el mercado. Todos los viernes vamos a tener desde catas de vino, talleres saludables, talleres de elaboraciones de menú, para ser más llevaderos el día a día en la elaboración de cocina en casa. Luego tenemos este viernes tenemos un proyecto con Visión Azul, donde vamos a tener a los niños de Visión Azul ahí amasando pan.
¿Es
vamos
una asociación de APANAT o de niños con autismo?
Sí, niños con autismo, ¿no? Y este viernes contaremos justo con la colaboración de unas personas del mercado que acaban de abrir, que tienen una arepera, y ellas van a colaborar. Bueno, con todo el amor del mundo se ofrecieron. Y eso es lo que se trata, ¿no? Unificar estas actividades con toda la zona comercial, con toda la zona gastronómica, y que seamos un conjunto. Y también el Día de Canarias este año lo vamos a celebrar en el mercado municipal.
Eso te iba a decir, porque estos viernes que hay que vivirlos en el Puerto de la Cruz, en el mercado del Puerto de la Cruz, van del 22 de abril hasta principios de junio.
Hasta el 3 de junio.
Está por medio el fin de semana del Día de la Madre, está por medio el fin de semana del Día de Canarias. Es decir, ¿vais a hacer actuaciones temáticas para estos días o vais a estar dentro del proyecto de producto local, kilómetro cero, productos ecológicos, o vais a hacer algo especial para el Día de la Madre o el Día de Canarias?
Sí, tienes que ver que el programa está compuesto de muchas actividades. También hemos tenido en cuenta precisamente el Día de la Madre, pues no vamos a hacer el Día de la Madre, vamos
porque
a hacer...
Porque eso es que la madre cocinera hay que desterrarlo. Ya, entonces, esos micromachismos hay que quitárselo.
Precisamente hemos hecho una actividad en la que los padres y los hijos cocinan a la madre.
Qué bueno.
Haremos un taller donde los padres estarán cocinando para la madre, ¿no? No lo vamos a hacer especialmente para el Día de la Madre, porque consideramos que el Día de la Madre es todos los días, por eso lo hemos puesto el 13 de mayo, ya ha pasado el Día de la Madre, pero el Día de la Madre es todos los días. El 30 de mayo, que es el Día de Canarias, lunes, Día de Canarias, justo ese lunes vamos a hacer la actividad en el mercado municipal.
Aparte de los viernes, también el lunes.
Ese lunes día es un lunes especial en el que vamos a celebrar el Día de Canarias, donde todos los comerciantes pues tendrán actividades diferentes en toda la zona de la plaza. Tendremos show cooking, tendremos los niños ahí haciendo actividades.
¿Y van los padres también el Día de Canarias?
Claro.
Ah, pues te voy a decir yo que este fin de semana...
Porque ese día vamos a ofrecer esos vinitos, esa comidita especial, que luego los restauradores están preparando una programación especial para que cuando entren a la plaza van a ver pequeños corners de los distintos restauradores para poder probar comida distinta.
Pues yo te ofrezco que mi nueva receta de papas, piñas y costillas, que la estrené este sábado, porque yo hago variantes. Yo no soy cocinero profesional, pero me gusta mucho cocinar. Y mira, me quedaron unas papas, piñas y costillas fuera de temporada.
Habrá que probarla, ¿no, Roberto?
No voy a decir el truco, sino voy a ir un día al show cooking y digo, venga, déjame aquí un caldero que te voy a poner yo con unas papas.
Bueno, podemos invitar, Diego, que claro, vengas a hacernos un show cooking al mercado el día de Canarias.
Cuando queráis, cuando
pues
queráis.
Sabes,
y además con este plato tenemos estrella.
Tenemos cocina ya instalada en el mercado precisamente para este proyecto y está disponible para si te invitamos a que, si quieres el día de Canarias, venir al mercado a mostrarnos tu receta y que todo el mundo aprenda a hacer.
Y una cosa que le voy a decir en directo: las piñas de millo que queden ya cortaditas a tercio, que sobren, se meten en un bote de cristal con el mojo, cilantro que ha sobrado, y eso está
para
morirte. Pero para morirte.
Bueno, queda
de resto,
aquí.
Cocina de resto.
Eso se llama cocina de aprovechamiento.
Aprovechamiento. Cocina de aprovechamiento.
Que bueno, que vas a la nevera y después la sacas, pum, te la comes fresquita y todo, ¿eh? Mira, divino.
Pues mira, eso es una buena iniciativa, así que te ponemos en el compromiso que el día de Canarias, que vamos a coger gente, no solo cocineros, chefs, sino que también gente
normal,
gente normal que venga a enseñarnos, pues esa señora que venga a enseñarnos ese truquito, ese amasado de gofio, esa persona que está en casa y hace esas piñas con costillas para el día San Juan, pues que todo eso nos los expliquen en directo, que no tienen que ser estos cocineros que estamos ya, nosotros todos los cocineros, bueno, yo no soy cocinera, pero me considero también
aficionada,
del gremio,
¿no? Que te gusta.
Y de verdad que a veces la gente quiere gente de la calle, ¿no? Oye, explícame cómo preparas todo el mojo, pero explícame un mojo rojo, un mojo verde. Y esa es la idea que tenemos para el Día de Canarias.
Y cada familia tiene su mojo, ¿eh?
Por supuesto. Sí,
yo tengo la suerte de que he tenido dos suegras canarias, una del puerto de la Cruz, Villera, pero del puerto de la Cruz, de La Paz, y otra de Santa Úrsula, y entonces he copiado las cositas y me salen unas cosas muy curiosas, porque es un mix entre mi cultura goda de andaluz, de frito, de aceite y tal, más mis dos culturas de mis vivencias personales. Yo no tengo abuela y yo cocino muy bien. La comida canaria me sale muy buena.
Sí, claro. Pues mira, eso es lo que el otro día me dijeron dando taller, porque bueno, muchos de los talleres, no solo aquí en el puerto, sino en muchos municipios los doy yo, que cada vez me enganchan más a dar los talleres yo, y me encanta, cada vez encantada. Y la gente me dice, es que tus talleres pues son como del hijo del vecino, ¿no? Se entienden,
se
y pues ahí puedes hacerlo.
Que va uno a veces a hacer cosas de comida.
Y eso es muy importante al final, porque el público que viene también viene a disfrutar. El viernes pasado, por ejemplo, aparte de lo que fue el taller en sí mismo, aprovechamiento, todo lo que fue la información que se les dio para poder tener pues una nevera en condiciones, el tratamiento del propio producto, como son cuestiones que muchas veces la gente en general no lo sabe, y que de repente te sientes allí para ver un show cookie, ¿no? Una demostración de cómo poder aprovechar pues esos restos, pero que te expliquen realmente cómo gestionar mejor tu alacena, cómo gestionar mejor tu nevera y todos los productos que uno tiene, es súper importante. Yo creo que fue una de las cosas que la gente estaba muy pendiente del show, porque yo desde atrás lo podía ver y veía a la gente como estaba muy atenta a lo que Liz estaba explicando. Y es importante también que no solamente sea un momento lúdico, porque al final es como una dinamización lúdica para la gente, para que la gente disfrute, sino que también además te enseña y es un taller formativo, o sea que genial.
No, y la gente está encantada, y también recordar que no es solo los viernes tenemos talleres, también tenemos la zona gastronómica abierta hasta las 9:30 de la noche.
Todos los días.
En el que vas, mira, te sientas ahí, disfrutas de un taller, te lo pasas chachi y después te vas arriba, te tomas la cañita, te tomas el aperitivo y ya te vas el viernes a las 9:30 para tu casa tranquilito.
Oye, pues no se nos queda nada atrás, pero esto de las catas que me gusta a mí, las catas no son solo de vino, que me enseñaron el otro día que también se catan quesos.
También.
Y qué quesos, yo también se enamora de los quesos canarios, macho. ¿Qué variedad de queso? ¿Vaya a hacer catas de queso? Porque es que no tengo ni idea.
Estamos ahí negociando a ver si el día de la cata de vino hacemos una cata de queso. Me parece que yo, después de meterme 70 y pico tipos de queso el otro día, ya estoy de los quesos.
El queso es un producto canario que yo siempre he dicho que está infravalorado. ¿Qué quesos tenemos aquí?
Tenemos unos quesos espectaculares. Y no solo los quesos, tenemos unos productos locales increíbles, y también hay que decir que el Valle de la Orotava cuenta con productos locales espectaculares. El viernes tuve yo la oportunidad también de dar un taller de gofio arriba en la Orotava, y bueno, es que hay que solo entrar a los molinos, ver qué tipo
que todavía,
de cereales
que todavía hay.
Que
todavía
hay
huelen
molinos.
Las calles. Sí, huelen.
Que cuando te acercas donde Chano, en aquello el olor y tú dices, que lo tenemos aquí, al lado, en el pueblo. No entiendo, no me puedo explicar cómo la gente compra gofio en el supermercado, ¿verdad? Teniendo en la Orotava
porque
esa
a veces el molino
maravilla.
Está cerrado. Yo el otro día fui todo el sábado, cuando hice la papa de costilla, dejé a mi hija con un amigo y digo, y ahora voy al molino a comprar gofio. No quedaba.
Y no quedaba. Y pues haberlo quedaba. Ido a comprar el viernes, que encima claro, el viernes estábamos claro. dando ahí un taller de utilización de
Monde. Pero fue una comida de sábado improvisada, porque había unas piñas de millo, que es difícil conseguir piñas de millo. Las pillé, digo, a por lo demás.
Sí, pues, sí, papa, ahora boniato, es difícil.
Es difícil, las
en piñas junio, de millo. En junio, es la época.
Ya van llegando algunas, pero bueno, de aquí locales, ¿eh?
Hay que, hay
para
que,
la Liga de Canarias en, seguro que hay.
En sí, los sí, talleres en hay que explicar un poquito. Es una de las cosas, la voy a tomar nota de las épocas de los productos locales de aquí.
Volvernos porque a acostumbrar
la gente
a eso.
No sabe sí. cuáles son las temporadas de los productos, no saben cuando ven la ciruela y dicen, bueno, pues ya serán las ciruelas la época. Sino a veces es bueno tenerlo programado, porque así tú pues lo compras. Si tienes pillas de millo, pues compras en cantidad, las congelas y tienes todo el año piña. De hecho, vamos a dar en el mercado un taller muy interesante que es de conserva, para saber mantener todo ese tipo de productos locales que tenemos durante el año en conserva.
Y los bigotes de las piñas de millo, ya les digo, no tienen ninguno, pues sale una infusión maravillosa que es buenísima para las infecciones de orina.
Y para los riñones.
Muy buena, muy buena, muy buena.
¿Ves? Ya
anotamos.
Vamos a apuntarlo.
Oye, Roberto, que siempre es un placer. Tenemos ya, se nos da el tiempo rápidamente. ¿Para cuándo la próxima?
Cuando ustedes quieran, siempre disponible para venir a Gente
Antes
Radio.
Del Día de Canarias.
Sí, por supuesto.
Para ver qué vamos a hacer ese lunes.
Sí, porque tenemos también ahora pendiente, aparte de Mueca, que viene dentro ya de una semanita, tenemos también el Mayo Canario de por medio. O sea que vendremos por aquí a hablar un poco del Mayo Canario.
Sabes que esta es tu casa. Para cuando quieras.
Muchas gracias.
Y cuídate ese agotamiento, no se puede trabajar tanto. Me tenías preocupado. Liz, ¿qué te digo? Yo te voy a ir a ver.
Y así, me vas a ir a ver.
Sí, si me dejas hacer un show cooking, lo hago contigo. Y si no, hablamos del gobierno.
Que no, tenemos del gobierno una, no, por favor.
No, del gobierno tuyo y mío, que tenemos una reunión hace
tenemos
tiempo.
Tenemos una reunión, sí, pues bájate alguno de estos días. Estás invitado, estás cordialmente invitado.
Yo este viernes igual te voy a sorprender, conmigo. Siempre digo lo mismo. Y el viernes es un buen día, porque hay actividades de esas que te dejan a los niños por ir regados. Y eche. Ahora es el momento.
No, los viernes, de verdad que este año los viernes, yo creo que hemos dado en el clavo con los viernes vívelos en el mercado. Lo estábamos haciendo los jueves el año pasado, pero este año los viernes vamos a romper ahí en el mercado del Puerto de la Cruz.
Seguro que sí, como pasó este viernes 22 y de aquí al día 3 de junio, todos los viernes en el mercado del Puerto de la Cruz. Señoras y señores, hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias próxima. Por haber gracias. Compartido esta radio con nosotros.
Hasta la próxima.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Nuestra siguiente invitada que el día de hoy va a disfrutar en este ratito de radio, porque además vamos a hablar de lo que a ella le gusta, y no solamente le gusta hacer política, también le gusta hacer cositas con las manos. Ella es artesana de la lana. Muy buenos días, doña Delia Escobar.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diego?
Novena fiesta, noveno festival de lana de Canarias.
Exactamente.
En la Orotava.
En la Orotava.
Tocáis todos los palos, allí nos quedáis, no os priváis de nada.
No, nosotros todo lo que vemos, todos los proyectos culturales y con valor patrimonial, con señas de identidad e historia, lo traemos siempre para el municipio y luego se queda, que es lo importante.
9 años ya.
Pues sí, la verdad que estos días estábamos haciendo balance con Lola Reyes, que es la compañera con la que iniciamos este proyecto hace 9 años, y estábamos sorprendidas por la proyección que ha tenido el festival en los últimos años. Empezamos en el Puerto de la Cruz, con una pequeña tarima en la calle Mequinés, con un montón de lana, hablando como dos locas allí, sin sonido, sin nada, y a día de hoy pues uno de los festivales más importantes a nivel nacional. Que en el que se trabaja la lana de oveja.
Pero tú sabes de esto un montón, creo, ¿no?
Bueno, sí.
Aparte de ser tu afición, sabes un montón y estás bien formada.
Sí, exacto. Bueno, yo tengo el carnet de artesana de lana. Antes de entrar en la política era de mis caminos laborales. Y luego además he hecho trabajos de investigación con un máster que hice. El trabajo fin de máster fue para ver los nuevos usos que tiene la lana, para no caer solo en la parte tradicional histórica, que es muy importante y se ve reflejado en el festival, sino también abrir el campo a nuevos usos de la lana para dar darle una utilidad a una fibra que es gratuita, que se regala en Canarias, ni siquiera se compra, y que tiene muchísimas posibilidades.
¿Hay ganadería de ovejas en Canarias?
Sí, mira, nosotros tenemos, en Canarias hay 3 razas autóctonas de oveja, de las cuales solo 2 crían lana, porque una es de pelo, que es la Peligüey. De esas 2 razas de ovejas que crían lana, hay una que está en peligro de extinción y otra que está en peligro crítico de extinción, que es la raza de oveja palmera.
Y hablas de ovejas autóctonas.
De razas autóctonas.
Se dan aquí.
Sí, y entonces una de las patas que trabaja el Festival de Lana precisamente es intentar dar valor a la fibra para que los ganaderos se animen y sigan conservando estas razas autóctonas que están en peligro crítico de extinción. Y además que es una fibra que lo que te decía, te la regalan los ganaderos, ni siquiera tienes que comprarla. Y con esa fibra se pueden hacer muchísimas cosas, desde piezas de vestimenta tradicional, también piezas de vestimenta más modernas, lámparas, zapatos, bolsos, cualquier cosa que puedas tejer, jabones forrados con lana, cualquier cosa que puedas imaginar, esculturas, lo verán en la feria si se animan el próximo sábado día 30 que tendremos en la Plaza de la Constitución de 10 de la mañana a 7 de la tarde, vienen artesanos de toda Canarias con distintas formas, con distintos productos, todos hechos con lana.
De lanas de Canarias, es decir, no solamente es de lana de aquí de Tenerife, sino vienen de todas las islas Canarias.
De toda Canarias, sí. Entonces, la cantidad de ejemplares, de cabezas de ganado, de ovejas, ha ido decayendo los últimos años, porque para los ganaderos es una lata, por así decirlo, pelar las ovejas una vez al año para luego tirarlas a la basura. Entonces, nosotros estamos intentando romper ese ciclo lineal y hacerlo circular, decirles, no, no lo tires a la basura porque tiene un valor enorme, se le puede dar muchísimos usos. Además, ahora con que está otra vez de moda la sostenibilidad en la moda, las fibras naturales con el tema de los alérgenos, se pueden hacer muchísimas cosas y estamos animando a los pastores a que vuelvan otra vez a criar razas de ovejas canarias con lana y cederla a personas que estén interesadas, y esa es una de las patas fundamentales del festival.
Es viable porque la oveja da leche para los quesos, que son, hay quesos de oveja que están buenísimos, que pensamos que aquí en Canarias solamente hay quesos de cabra, y no, hay también leche de oveja. ¿Solamente se utiliza la oveja para eso, para hacer queso? ¿O hay alguna utilidad, por ejemplo, la carne de la...?
Sí, principalmente se hace para la leche, para producir queso, y porque se está dando cuenta que, bueno, el otro día lo vimos en los premios de los quesos del concurso de Canarias, los que fueron premiados eran los que usaban más la mezcla de leche de cabra con oveja, porque le da un punto la leche bueno. De oveja más cremoso, más suave al paladar, más dulce. Entonces, los que ganaron premios precisamente eran porque estaban combinados. Eso ha hecho que los ganaderos empiecen a hacer la selección del ganado no en función de la calidad de la lana, sino de la calidad de la leche. Entonces, las fibras que teníamos hace 50 años que se extraían de las ovejas eran de muchísimo más calidad que la actual. Entonces, estamos nosotros en el festival, tienen una pata muy importante los pastores. Vamos a tener 2 pastores que vienen del Hierro, que es donde se conserva principalmente
ovejas,
y en Gran Canaria, pues van a haber 2 pastores del Hierro pelando 4 ovejas ahí en la Plaza de la Constitución. Vamos a tener ovejas y se va a hacer una... Nosotros en Canarias se le dice pela, aunque también se le dice esquilar o trasquilar, ¿no? Pues vamos a hacer 4 pelas en vivo, y de esa lana pues habrá otro grupo de personas, estaremos lavándola, carmenando, hilando y tejiendo para que todos los asistentes vean cómo es todo el proceso de transformación de la fibra.
Desde que se pela la oveja hasta que sale el ovillo ese que te llega para hacer punto.
Incluso el telar, hasta que se monta el telar o se hace un fieltro. Aparte de eso, pues tendremos a 20 artesanos, como te decía, de toda Canarias, con lana, que trabajan lana 100%, y será la primera vez que en Canarias hace una feria con tantos artesanos de lana. Este año es la primera vez que abrimos el abanico y tendremos casi representación de todas las islas.
¿Te gusta a ti esto de la lana, ¿eh?
Me encanta. Y a mí, y bueno, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y que en algún momento haya tocado la fibra o se haya iniciado en alguna materia, yo no sé qué tiene, llevo muchos años trabajando con ella, más de 15 años, tiene algo mágico que engancha. De verdad. Y el que nos esté escuchando y lo haya vivido, me dará la razón.
Pues yo no lo he hecho nunca. Así que, ¿cuándo decías que era?
Pues mira, arrancamos esta tarde. Vamos a tener toda la semana por las tardes en el Museo de Artesanía Iberoamericana talleres gratuitos desde las 5 de la tarde hasta las 7. El programa está en la página web festivaldelanadecanarias.com.
Ahí que te está enfrente de la Cruz Roja Nueva.
Exactamente, en Santo Domingo.
En Santo Domingo, por debajo de la iglesia de Santo Domingo.
Exacto, pues ahí tendremos talleres gratuitos con distintas disciplinas, desde fieltro, desde el tema del ganchillo, desde el tejido en telar, el hilado, cualquier la programación está en la página web, se tienen que inscribir porque por temas logísticos pues tienen unos aforos limitados, hay algunos que ya están llenos. Luego mañana tendremos
la página web del ayuntamiento.
Del ayuntamiento y la del festival de Lana de Canarias.com. Y luego tendremos una cosa que hemos añadido este año que se llama Las Noches Laneras, que serán en el Museo de las Alfombras también. Hemos aprovechado los museos para darle un poquito de vida. Y el
¿tienes algo que ver con los museos, por cierto?
Sí, ahí va todo enlazado. Yo aprovecho y voy enlazado.
Tráfico
todo
de influencia.
Sí, la verdad no, y ellos súper bien porque nos han cedido las instalaciones desde entrada y sin ningún problema. El viernes tendremos a las 8 un cuentacuento para la familia. Además va a ser una puesta en escena muy bonita con Silvia Torrens y va a tener también un acompañamiento musical.
¿Eso también en el Museo de las Alfombras?
En el Museo de las Alfombras. Y el sábado después de la feria, que termina a las 7 en la Plaza de la Constitución, tendremos también en el Museo de las Alfombras una cata sobre los tesoros de la abeja, que la da José Enrique Bravo, donde hablaremos de toda esa riqueza que tiene la oveja, desde la carne hasta la lana, la leche, el queso y todos sus derivados.
¡Qué guay! Oye, pues no te extrañes verme por ahí. Pasa que yo siempre me intento comprometer con lo menos que posible porque después siempre fallo.
Tiene una agenda apretada.
Siempre fallo. No, fíjate tú, este año quería abrir la Semana Santa de la Orotava, que tenía, pero además tenía unas ganas tremendas. Y llega el Jueves Santo, macho, y me fastidia el tobillo, que por cierto voy al médico y que me diga de por qué. Sin sentido.
Pues fíjate. Te pusieron el freno para que descansara.
Sí, eso debe ser. ¿Sí? Pero bueno, estoy contrariado. Pero este tipo de actividades a mí me parece muy interesante.
De verdad que el sábado, si los que nos estén escuchando y tienen la oportunidad, que se den una vueltita, tienen todo el día, desde las 10 hasta las 7, por la Plaza de la Constitución, porque la verdad que es una feria muy bonita.
Y a ver si a alguno se le ocurra montar un proyectito y utilizar el nuevo cheque emprendedor, que por fin ya la Orotava tiene cheque emprendedor.
Sí,
¿no?
Exacto, ya por fin pudimos sacarlo. Costado, se destrabaron todos los problemas jurídicos y el procedimiento burocrático, pero ya por fin se pudo lanzar. Al final esto es una forma también de generar empleo, ¿eh?
Sí, además, te decía, es una economía circular, muy circular.
Tú imagínate una disciplina artesanal que la materia prima te sale gratuita. Te estás ahorrando unos costes importantes.
Y si encima te gusta hacerlo, pues ya...
Exacto. Y luego que no solo el pensamiento tradicional, sino eso, la lana se está usando incluso para sustratos en semilleros, en invernaderos, se está usando como base de las céspedes que se colocan en los jardines. Tiene infinidad de utilidades a día de hoy. En bioconstrucción, porque es un aislante térmico y acústico muy importante. O sea, que tiene muchísimas salidas y como los canarios tenemos que ser responsables y tenemos que evitar que se tire a la basura.
Nada, aquí no se tira la basura nada.
Por eso.
Estábamos hablando antes con Liz que la economía de la cocina, de reutilizar todo lo que uno va, que las neveras estén bien organizadas y que la basura sea basura.
Pues sí, y además le estamos solucionando un problema a los ganaderos, porque los ganaderos tampoco por ley lo pueden tirar a la basura, la lana. Se considera un resto de un animal y tienen que contratar a una empresa especializada y pagarla para que se la lleven.
Cosita, ¿en Tenerife hay ovejas como para dedicarse a esto?
Sí, tenemos, porque como ahí son muy poquitos los artesanos que trabajan, hay cantidad de lana suficiente para poder trabajar y obtener materia prima para trabajar todo el año. Sí.
Y encima la lana canaria no le sale pelotilla.
Sí,
esa tan molesta de los suéteres. Exactamente. Qué horrible. Delia, ¿qué te digo? No vamos a hablar de política hoy. Sí, vamos a dejarlo aquí con el tema de la lana en Canaria, con el noveno festival, que la verdad que es un placer hablar contigo. Esta cosa se te ve apasionada.
Sí, la verdad que me gusta.
¿Eh? Así que cuando dejes la política...
No lo puedo ocultar.
Cuando dejes la política te puedes poner a ser artesana nuevamente.
Hombre, vamos, cuando tengo ratitos hago algunas cosas. Hay todavía gente que me llama para encargarme, pero no tengo tiempo para hacer encargo. Pero sí, en mis ratitos libres me gusta mucho hilar, porque me parece que es una... Gandhi lo hacía todos los días cuando se levantaba por la mañana y lava.
Relaja,
¿no? Es una cosa como muy parecida al yoga. Y también cuando aproveché, mira, la pandemia fue una de las cosas buenas que me trajo, que pude retomar y trabajar desde el telar hasta el fieltro y el hilado, que es lo que yo suelo trabajar.
Pues nada, acérquense a toda la actividad a través de la página web de Lana de Canarias, Festival Lana de Canarias, y a través de la página web del ayuntamiento, porque hay que inscribirse en los talleres, en las actividades.
Al sábado de la feria no hace falta entrada, es gratuito y libre, porque como ya las medidas COVID están todas suprimidas, pues puede hacer. Sí, exacto, y al aire libre.
Bonita plaza la de la Constitución, para quien no sepa quién es la plaza de la Constitución, la del kiosco de toda la vida. De
exactamente.
Día. Con dos alturas y tal, maravillosa.
Exacto.
Delia, muchísimas gracias y que sea todo un éxito este noveno festival de Lana de Canarias, que con tu pasión y tu emoción por el tema seguro que lo va a ser.
Sí, esperemos que sí. Nada, anímense a participar porque la verdad que es una feria única en España y tenemos la suerte de tenerla en el norte de la isla, en el municipio de La Orotava, y no dejen desaprovechar esa oportunidad de ver cosas que a lo mejor en otras circunstancias no podrías verla.
Seguro que no. Delia, un besito. Cuídate
igualmente,
mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente diferente. Mucha gente.
esa gente.
Gente Radio, una buena opción.
It's the final countdown. The final countdown.
Bueno, pues a mí se me baja la silla, debe ser porque estoy cogiendo kilos. Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, Diego, José, toda la gran familia de Gente Radio. Un lunes más por aquí.
Yo no sé qué ha pasado hoy lunes, macho, que se nos ha ido tin, el tiempo para adelante y para atrás.
Da igual.
Bueno, para adelante y para atrás no. Para adelante.
Da igual, como yo soy comodín.
¿Qué tal el fin de semana waterpolero? Que ya creo que acabaste con tus obligaciones.
Sí, ya mi responsabilidad como coordinador general de jueces locales en este evento que para mí empezó en febrero y terminó ayer. La verdad que una sensación muy, se lo comentaba ahora por mensaje a un compañero, bueno, a mi superior a nivel nacional de Barcelona, que bueno, a todos nos gusta que nos agradezcan, pero mi sensación anoche al llegar a casa, darme la ducha y reflexionar durante algunos minutos, esa sensación no tiene precio. Ese ver un evento donde han estado países tan importantes como Italia, Francia, Grecia, Hungría, Holanda, donde pudo haber estado Rusia si no hubiera habido la guerra, donde ayer había 1,000 personas en la grada, donde tuvimos que tener muchos datos porque estamos hablando de la Federación Internacional de Natación. Se está retransmitiendo todo por televisión española a todos los países a través de RTV Play. Y estaba todo muy en. Tenía que tener, pues como saben, un minuto de televisión cuesta mucho y había que estar. Y salió todo a la perfección, no nos podemos quejar, con un gran equipo de compañeros venidos desde Madrid, desde Barcelona. Y lo que te decía, esa sensación de haber tenido en tus manos un evento tan grande y que todo haya salido bien, que los 25 canarios que estábamos en ese equipo de árbitros y colaboradores dejasen ese grato sabor de boca a todo el mundo, que todo sea felicitaciones desde el máximo nivel internacional, desde la persona que venía representando al presidente de la FINA. Y la verdad que es un lujo. A mí que me encanta el deporte y me encanta el waterpolo, tener esa posibilidad no tiene precio.
Veremos en el nuevo centro insular de deportes acuáticos de Tenerife, radicado en el puerto de la Cruz, ese tipo de actividades internacionales pronto.
Pues ayer Lolo Iber, que era el chairman de la competición, es la máxima autoridad. Recordaba en una conversación, estábamos en una conversación un rato ya al terminar, y me decía que él recordaba cuando estuvo en esa piscina, la vieja piscina de Puerto de la Cruz, en el año 84 como seleccionador nacional en el 8 naciones, en el 6 naciones junior de waterpolo, y se acercó por allí el presidente y el vicepresidente de la Federación Española, estuvimos hablando un rato y ya soñábamos con inaugurar esa piscina el día que toque con un gran evento nacional o internacional de un deporte acuático importante como puede ser o la natación o el waterpolo o el salvamento y socorrismo, que no pertenece a esta federación, o la natación artística sincronizada. Y la verdad que, bueno, en un momento me dijeron, es que estás hablando y se te hacen los ojos chiribitas, y es verdad, yo sueño con la inauguración de la nueva piscina, y si inauguramos la nueva piscina, pues con una Copa del Rey de waterpolo, o una Copa de la Reina, que no ha salido casi nunca de Barcelona, o pues ya un Seis Naciones, pues ya sería una... Pero bueno, ahora mismo, y más visto lo visto, que por ahora no lo voy a comentar porque no quiero ensuciar el buen recuerdo. Mi prioridad es que se acabe la obra y que podamos ver la piscina terminada, y después ya veremos o verán quiénes son los responsables.
Ya tiene cuerpo eso, ¿eh? Yo me hicieron un comentario y hacía tiempo que no pasaba por la calle, pasé y ya tiene cuerpo, ya tiene aspecto desde el exterior, ¿eh?
La estructura era, digamos, entre comillas, una parte fácil. quitando los vasos, que es la parte complicada, hombre, construir un año y pico para construir dos pisos de vestuario, gimnasio y un graderío, parte de un graderío y una cafetería, pues
se puede hacer, claro,
se hace y sobra. El problema es la otra parte, en la que también se está destinando tiempo, el mismo trabajo, y además que va en un puzzle. No se puede montar la segunda planta sin que esto esté convierto, porque además va todo encajado. Es verdad que yo pues voy conociendo por diferentes pasos y por diferentes personas con las que me une, pues por lo menos conocimiento, por el tiempo he trabajado juntos, voy viendo cómo, no solo cómo va evolucionando la obra, sino los problemas que van habiendo. Y bueno, yo espero que esos problemas, que son importantes, sigan teniendo solución, se siga caminando, pero también echo en falta... pues lo que digo siempre, y hay quien dirá que soy pesado, he hecho falta información, he hecho falta lo mismo que ocurría antes, que ante una obra cualquiera de la calle Pelinor, la calle Tegueste, la calle San Juan o la calle Iriarte, había un responsable municipal que semanalmente o cada 15 días en un medio de comunicación y mensualmente en las comisiones daba información, pero es que esa información se trasladaba a la calle, se hacía un seguimiento, se utilizaban las redes sociales, no solo institucionales, sino las personales mías, para dar información. Ahora mismo, pues no hay información oficial. Nadie sabe, si no te metes a preguntar cómo va la obra de la piscina, nadie sabe esa mentira de la obra de Punta Brava que iban a hacer nunca más se
supo. Todavía estamos esperando la presentación de ese proyecto, que iba a ser en las próximas semanas, ya van a ser los próximos meses, eso
o
cierto.
Años.
No se sabe nada.
No se sabe nada más del Parque de San Francisco, hace un año que se habló la última vez y nadie más. Pero es que eso no es solo la culpa del gobierno. Si el gobierno no da información, está la oposición para dar información. Y la información que da la oposición, algunas dicen disparates y otros están como en un mundo burbuja, donde se piensan que lo que le cuentan sus cuatro amigos, que siempre serán cuatro compañeros, porque los amigos te dicen la verdad, siempre será verdad. Yo sinceramente lamento muchísimo lo que veo día a día en mi municipio. Y luego me da mucha pena porque estuve en una cena pues bueno, con representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, del Cabildo, de la Federación Española, de la Federación Internacional, de los seis países, y pues bueno, nos sentábamos en unas mesas donde había gente, y me da mucha pena que se reconozca en esa mesa que la historia deportiva acuática de Tenerife está en Puerto de la Cruz, y que ahora mismo lo que se está dando son competiciones en Santa Cruz, porque Puerto de la Cruz, bueno, Puerto de la Cruz tuvo su problema económico y demás con esta instalación, pero que no hay futuro, que a día de hoy no se habla de cómo se va a gestionar esa instalación cuando se abra, que a día de hoy no se ha dado ni un solo paso nuevo más del que dejamos Carlos Alonso, López Afonso y yo el último día del mandato anterior. No se ha dado un solo paso más. No hay nada nuevo. Entonces, me hace... Y después, conviviendo esta semana, como tengo que convivir con ciertas personas o personajes, me ponen en total claridad y transparencia que lo que yo venía pensando desde el 2019 no me equivoco. Y eso lo dejaré para un momento, porque como dije antes, ojalá, no quiero...
Ojalá se acabe la piscina lo antes posible. Pero yo tengo la sensación de que no va a estar.
No, la piscina no va a terminar antes del 2023 finales. No va a terminar. Pero es que al seguir así nos vamos a encontrar con un problema de gestión de una instalación que no se puede gestionar, no se puede tramitar ni acordar una forma de gestión de hoy para mañana.
No, está claro. Deberían aprovechar este tiempo. Claro. Oye, una cosa que sí tenía mucho interés en saber. ¿Estuviste el sábado allí en la Rotava, en la sala de Waldo Power?
No estuve.
Yo sí estuve alineando. No, a ver quién estaba y quién venía.
Primero porque mi comité local no me invitó a participar.
¿Estaban los del comité local?
Sí, sí estaban los...
Alonso y Sandra sí estaban, sí. Eso lo...
No lo sé, porque tampoco estaba en mis labores, tenía mucho follón en donde estaba.
Pero era una reunión importante, ¿no?
Hombre, era algo que normalmente cuando yo era secretario general se le pasaba a todo el mundo y se invitaba a todo el mundo. A mí me consta que han habido mensajes y llamadas a otras personas, pero a mí no.
Tenerife te necesita, se llama el proyecto dentro del
muy
proyecto.
Muy buen proyecto, creo que es verdad.
Fernando nos comentaba el viernes aquí de Canarias te necesita.
Están haciendo un muy buen trabajo, Fernando Clavijo, Carlos Alonso, Francisco Linares, pues están haciendo muy buen trabajo.
Lo de siempre, posición. Juan Carlos, aquí no veo renovación. Está también Bermúdez por ahí, Cristina Valido, Rosa Dávila.
No entiendo que tenga que haber renovación primero.
Porque pueden estar en la posición, ¿no?
No, pero es que Fernando Clavijo es un joven de 50 años, porque tiene que renovarse.
No digo renovarse, quitarse uno para ponerse otro. Savia nueva, es la misma cara.
Primero, la savia nueva se tiene que dar cuando la savia vieja no responde. Caso de Puerto La Cruz. En el Puerto La Cruz, Sandra Rodríguez está finiquitada. Haga lo que haga en el 2023. Y lo dice alguien que lo dice con la total tranquilidad. Por otro lado, Fernando Clavijo, no nos olvidemos que sacó 20 diputados siendo el candidato al gobierno de Canarias y que podía haber sido presidente del gobierno de Canarias si los pánfilos de Ciudadanos y el torpe del Partido Popular no se van por peteneras. Si aquel fin de semana el palmero, que Dios lo tenga en su gloria en el Senado hasta que acabe la historia política y su vivencia, Asier Antona no hubiera apagado el teléfono, no tendríamos ahora
mismo. Asier Antona, esa es la prehistoria.
Ese es el único culpable de que...
Están los dos en el Senado, Clavijo con Antona, pero Clavijo sigue siendo actualidad, ¿no?
Sí.
El PP ya pasó esa página.
Lo que pasa que es totalmente distinta la labor que hace Fernando Clavijo como representante de Canarias y todos los días en un medio de comunicación defendiendo a Canarias, que Asier Antona yo no lo escucho hablar, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo. Entonces, si eso no hubiera ocurrido, Fernando Clavijo hubiera seguido siendo presidente del gobierno de Canarias. Carlos Alonso tiene un año menos que yo, 52 años. Es la persona idónea, es el hombre que tiene que ser candidato de Coalición Canaria, y lo sigo repitiendo.
Ya lo han convencido porque el sábado no había manera de que lo soltara.
Es que no lo va a soltar porque él es una persona de palabra y él dice que él no quiere ser, él quiere hacer su trabajo. Y que al final se verá si sale alguien que pueda hacerlo, él dará un paso a un lado, que es como tiene que ser, que es como debe ser en política. Hay ejemplos magníficos, Isaac Valencia en la Orotava, que llegó a la edad que llegó, pero que podía haber seguido ahí, y llegó un momento y dijo, adiós, me voy, doy un paso a un lado, que entre el siguiente.
Bueno, le indicaron el paso al lado, ¿eh?
Dio un paso a un lado. Si Isaac Valencia no hubiera querido en el 2013, no se hubiera ido. Y se hubiera quedado hasta el 2015. Y no había quien le rechistara como
eso
no
verdad,
le rechistaba
eso nadie. Es cierto, que se fue porque él quiso, pasa que venía ya de camino la inhabilitación.
Bueno, pero hubiera pasado mucho tiempo. ¿Cuándo llegó la inhabilitación?
Después de que él se
y aprovecho la oportunidad para decir que el mejor alcalde que ha tenido la historia...
Yo también voto eso, y no soy de coalición. Pero con sus luces y sus sombras, que también tenía algunas sombras. Pero hecho, un señor un enamorado de su
mira,
pueblo.
¿Sabes quién era uno igual? Y ahora me acaba de llegar una luz. Y yo por eso digo que yo estoy perseguido de luces buenas. Marcos Brito Gutiérrez está cumpliendo hoy 82 años. Hoy es San Marcos, 25 de abril. Cumple un hombre cabal, un hombre que defendió a Puerto La Cruz, un hombre que siendo herreño llegó aquí y dio su vida, murió con las botas puestas como alcalde, trabajando por el Puerto de la Cruz. Hoy cumple 82 años, sé que nos vigila desde arriba, que nos cuida, que nos guía y que intenta meternos a todos por el mismo camino, ese camino que nos enseñó a todos.
Lo voy a apuntar el día que cumple años Marcos Brito, porque
es facilísimo, porque es San Marcos y él se llama Marcos.
Entonces mañana, hoy es Santa Calista.
Hoy es 25 de abril, disculpe usted, es San Marcos Evangelista.
Ah, pues no lo tengo ya apuntado.
Hoy es 25 de abril, es San Marcos Evangelista. Y además, San Marcos Evangelista, porque él se llama Marcos Evangelista.
No, no me diga que me equivoqué. No, lleva usted razón.
Entonces, nosotros se lo celebrábamos casi siempre una sorpresa distinta que al final él, pues, recuerdo muchas de esas anécdotas. Pero, ¿qué quiero decir?
Lo voy a apuntar, porque no se me queda a mí esa fecha tan clavada.
Hay casos y se puede hacer una lista de personas que deben seguir, a pesar de tener años, porque tiene que irse Ignacio de la Matanza.
No lo va a echar nadie.
Pero es que aunque lo quisieran echar, ¿por qué
tendrá que cometer un delito?
Si lleva 36 años como alcalde, saca unas supermayorías absolutas y tiene un pueblo precioso. ¿Por qué tiene que irse personas que ya tienen edad? Mira, porque tiene que irse Fraga de ADG.
Ignacio es joven, Ignacio tiene mi edad, ¿eh? Tiene 56 o 57, ¿eh? Ignacio lleva 30 y tantos años de alcalde, pero tiene 50.
Muchas veces no hablamos solo de edad, hablamos de que una persona debe ser como máximo 8 años. ¿Por qué?
En el ámbito municipal yo tengo mis dudas. En el ámbito, autonómico, personas, en el ámbito insular, en el ámbito estatal, yo creo que sí, que más de 8 años ocupando un cargo de responsabilidad.
Mira, ahora se da el caso de que hay un presidente de la Federación Canaria.
Y en el municipal tengo mis dudas.
Yo, en ningún caso. Las personas son válidas no dependiendo de la edad, porque hay muchas personas que son válidas dependiendo de la experiencia. Y hay gente que nadie le va a hacer sombra. Y por eso he hablado de personas de diferentes colores políticos, porque no solo hay una, hay personas que han sido muy válidas y siguen siendo muy válidas, y lo único que tienen son años.
Lo único no, un valor tener años.
No, lo único que hablo es un poco, no es peyorativo, sino aquello de que como ya llevan años, tendrían que dar un paso a un lado. No, se tiene que sumar el caso de que tengan años, porque a lo mejor hay alguna persona que con 25 tiene que dar un paso a un lado ya e irse.
O no dar un paso adelante.
O no haber dado nunca un paso adelante. Hay personas.
Oye, me sorprendió un compañero tuyo de Coalición Canaria en el acto de ayer, de sábado, de no sé el nombre, pero le haré un seguimiento. Chacho, tío, un líder, tiene madera de líder, pero muy jovencito.
¿Jonathan Domínguez?
No.
¿El candidato en La Laguna?
No, Jonathan no. Ya te diré yo, no sé cómo se llama.
Un joven que va a ser alcalde de La Laguna, estoy convencido. Jonathan Domínguez es un chico que llegó a la política, fue concejal porque el municipio de La Laguna permitía tener concejales no electos. Uh-huh. Y fue concejal de fiestas, después fue teniente de alcalde y ahora es un joven emprendedor, inteligente, luchador, que habla con todo el mundo. Que yo lo digo, que tengo la tranquilidad, la absoluta tranquilidad de poder hablar bien y mal, con mi opinión, que puedo estar totalmente equivocado, de personas de un partido y de otro, que no tengo por qué decir que todos son buenos en Coalición Canaria, porque hay gente que no lo son, hay gente que debe dar un paso a un lado. Y hay gente que debe irse porque será por el bien del partido. Que el sábado se haya puesto, por ejemplo, en algún caso, la labor del Puerto de la Cruz hoy en día como ejemplo de trabajo bien hecho, es para hacérselo mirar. La asamblea que eligió a Juan Carlos Marrero como secretario general tenía 140 personas. La asamblea que eligió a Sandra Rodríguez como candidata tenía 200 personas. La última asamblea que se realizó en el Hotel Semiramis tenía 21 personas. Eso bajo ningún concepto puede ser motivo de buen trabajo. No puede ser motivo de buen trabajo que 90 o 100 afiliados de Coalición Canaria no quieran saber nada de Coalición Canaria mientras Sandra Rodríguez siga estando en Coalición Canaria. Eso bajo ningún concepto puede ser motivo ni ejemplo de buen trabajo.
¿Tú crees que habrá movimiento en Coalición Canaria de Puerto de la Cruz antes de las elecciones? ¿O no va a seguir a haber continuismo?
No, porque es que la gente válida ha dado un paso a un lado. Y se ha ido hasta que esto se destroce y se vayan las personas cánceres, que ahora mismo solo hay una. Yo auguro que, y además no solo lo auguro, lo tengo con datos y me consta que se sabe desde dentro. Que nosotros no aumentaremos nunca el número de dos concejales si seguimos con la misma candidata. Y lo estoy diciendo hoy, día de San Marcos Evangelista, día que hace 4 años perdí unas primarias. Y ha sido la derrota más fructífera, importante y saludable de mi vida. Las cosas de la vida. Cuando perdí aquellas primarias hoy, hace 4 años, 2018, Hotel Florida, algunos me decían, qué injusta es la vida. Yo dije, no. Todo tiene un porqué en la vida y lo veremos con el tiempo. Y el tiempo que ha dado, que yo estoy lleno de salud y que podía estar enfermo en una cama postrado. Entonces, cuando las cosas pasan, pasan por algo. Y a día de hoy, 25 de abril de 2019, de 2022.
¿Qué estarías tú pensando en el 2019?
No sé, se me vino ahora el 2019. ¿Qué digo? Pues que si todo lo que se está escuchando en el puerto va en la misma línea, desgraciadamente para la ciudad, desgraciadamente para el futuro de la ciudad y las grandes obras de la ciudad, Marcos González volverá a ser alcalde de Puerto de la Cruz en 2023, 4 años más. Porque en el PP no hay quien le haga sombra y ya en Coalición Canaria ni hablemos. Y lo peor es que Vox irrumpe, Ciudadanos desaparece, Asamblea Ciudadana va a mantener el número de votos, 100 votos arriba, 100 votos abajo, que le va a mantener esos 3 concejales que tiene desde 2011, cuando se sumaron los de Vecinos por el Puerto con Izquierda Unida. Y con toda esa suma, tenemos que buscar 11 que sumen. Y solo están hoy en día en la izquierda.
Va a estar complicado, ya te digo yo que va a estar complicado.
No, Diego, no va a estar ni complicado. Va a estar así, desgraciadamente, lo repito. Ojalá me equivoque, quien quiera que grabe este momento que estoy diciendo. Ojalá me equivoque. Pero no hay posibilidad. No hay posibilidad que el posible candidato del Partido Popular, Ángel Montañés, saque más votos que López Afonso. No hay posibilidad. López Afonso fue a presentarse a una reelección como alcalde. Y es tu mejor aval cuando te presentas a una reelección. Sandra Rodríguez se presentó como alcaldesa elegida por una corporación y perdió 3.000 votos y 4 concejales. Entonces, bueno,
A veces
no
hay quien gana las elecciones y hay veces quien las pierde. Entonces,
hombre, aquí en el Puerto de la Cruz
que viene, yo no quiero perder la esperanza de que pueda haber una continuidad o un cambio de gobierno, pero en función a que la gente haga propuestas que atraigan el interés.
Desde 2019, el municipio de Puerto de la Cruz tiene un alcalde por desmérito de los demás.
Eso
es así.
Estoy de acuerdo contigo.
Y yo estaba y yo estoy por medio. Y ahora lo digo desde la tranquilidad que ni quiero estar, ni se me espera, ni doy mi nombre para estar en ningún sitio. Yo quiero estar aquí en mi vida y en lo feliz que me sentí esta semana trabajando de 7 de la mañana a 2 de la madrugada para sacar un evento tan importante como lo que está. Lo demás, Dios lo irá poniendo todo en su sitio. Y ojalá, repito, me equivoque con lo que acabo de decir.
Pues vamos a ver si dentro de un par de añitos tenemos unos eventos internacionales acuáticos en el Puerto de la Cruz que nos vendrá muy bien a todos. Así que vamos a empujar en la dirección correcta. Juan Carlos, la semana que viene a ver si te somos puntuales yo. Discúlpame por haberte tenido testigo al tango hoy.
No te preocupes, yo
sé que eres un comodín.
Yo, como siempre, tengo tiempo. Hoy
los lunes los reservas para nosotros y ya.
Yo los lunes tengo siempre la mañana dos horas reservadas para que hagan conmigo lo que quieran. Y a partir de ahí ya no hay ningún problema. Saben que estoy aquí para hablar, como dije antes, con mi amiga Delia, a la que también pues digo que ojalá hubieran más mujeres en política como Delia.
Ojalá la dejen llegar a donde tiene que llegar.
Va a llegar muy lejos, pero va a llegar porque además es una curranta. A mí no tengo que decir, hay mucha gente buena. Belén en la Orotava también, hay gente en otros municipios que son muy buenas, dulces. La Matanza, le podría acordar de nombre, en La Victoria, perdón, le podría acordar de nombre, pero ver una
un beso para Dulce que nos ha dejado tirado hoy.
Como la que se acaba de sentar aquí, Delia Escobar, que viene aquí a hablarte de Lana, de la misma forma que es primera teniente de alcalde de la Orotava, pero que después la ves un domingo por la mañana cavando papas, eso es de mérito.
Ya más le gusta.
Eso es de mérito, porque lo normal es que una persona de su edad que haya llegado a ser, como es ella ahora mismo, primer teniente alcalde, desgraciadamente por el tránsito de la vida, se eleva en un centímetro. Y ella se ha quedado en el centímetro igual cuando era concejala de fiestas, cuando era la hija de un señor o la hermana de un amigo, y ahora que es primera teniente alcalde. Por lo tanto, Delia, que sé que me escuchas, tenemos una amistad de hace mucho tiempo, trabajamos juntos y chapó, mujeres como tú hacen falta en la vida y en la política porque nos vendrá bien a todo el mundo.
Pues ya digo yo que ojalá la dejen llegar a donde tiene que llegar. Hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Adiós.
La estabilidad en el empleo es lo que hay que buscar, ¿eh? Estábamos aquí hablando mi amigo Manuel Herrador y yo.
Muy buenos días.
Hay que buscar estabilidad emocional, laboral, económica. El más menos 5% de tolerancia es importante, ¿no?
Buscarla hay que buscarla. Otra cosa es que la consigamos, que eso no es fácil.
Complicado, cada día más.
No es fácil, a no ser que tengas, como por ejemplo, el exdirector este del PSOE de Andalucía, que tenía 6 tarjetas. Y que ya...
¿De visita?
Sí.
Ya ¿O de crédito?
No, de crédito. Y, sinceramente, hablo como periodista. No sé cómo desde hace 4 días que se instruyó la apertura del juicio oral con este señor, que se llama Fernando Villén, por presunta malversación de fondos y, en fin, caudales públicos, falsea documento, etcétera.
Pero no sale en Sálvame.
No, pero ni en Sálvame,
ni en Telecinco,
ni en ningún sitio.
Ni en,
o sea, 32.000 euros en prostíbulos. 32.000 euros en prostíbulos. por darle una pista a los que nos están escuchando, en una noche entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, ojo, que no estoy criticando que te gastes tu dinero en lo que te dé la gana, como si te quieres comprar una cometa de 1 millón de euros. No, no. Estamos hablando de dinero que estaba destinado para la formación de los desempleados. En connivencia, supuesta connivencia, con la directora financiera de la Junta de Andalucía. Entonces, de verdad, yo recuerdo, Diego, los trajes de Camps. Eran 4 trajes, creo recordar, 4 trajes, ¿no? No sé de cuánto estábamos hablando, de cuánto.
De menos de esto,
De menos de esto, ¿no?
Fueron años.
Y 4 trajes, ¿no? Entonces recuerdo el pisoteo mediático que tuvo Camps por aceptar 4 trajes de un sastre. ¿Esto qué es? O sea, yo, sinceramente, ¿cómo es posible que llegue a la política a dirigir un departamento de fomento de trabajo, empleo, desarrollo, etcétera, ocupacional, y que yo tenga la gallardía de las seis tarjetas, además 6, que me da la administración pública, engañar además con que lo que pagaba entraba por otro sitio, por eso está presunta connivencia con la directora financiera, y gastarme en una noche entre las 9 y las 2 de la mañana 14.000 euros en diferentes prostíbulos de Andalucía.
Y mandar al chofer oficial, el chofer de coche oficial, a por cocaína, que me cuenta.
A por cocaína, ¿no? Entonces, ¿pero cómo puede llegar un ser así de verdad hasta arriba? Si para cualquier oposición de lo que
lo puso,
sea...
¿Quién lo puso? ¿Dónde está? El que lo eligió.
Claro.
¿Dónde está?
Bueno, sí, sí. Estamos hablando de la época de los Chávez, los Griñán, incluso creo que Susana Díaz.
También estuvo también, ¿no? En cohabitación con
Pero
Susana Díaz.
Pero donde yo quiero llegar, Diego, es ¿cuándo va a haber alguien que de verdad sea capaz de legislar para poner la mayor posibilidad, capacidad de filtros posible? Hay puestos donde... Hoy día en la empresa privada, donde un psicólogo te analiza y te ve, por muy buen currículum que tengas académico, quiere ver cómo piensas, cómo razonas, cómo reaccionarías, para ver si el puesto que te van a encomendar, pues tienes la capacidad de gestionarlo y de dejar bien luego además lo que representas. Y en la administración pública no. En algo tan importante como es la ejemplaridad de lo público, llega cualquier... ¿Un campeón como este, que es un campeón, el tío?
Y si fuera un caso aislado, Manolo, claro. Pues me quedaría un poquito más tranquilo, pero es que no es un caso aislado. Pero eso que estás diciendo tú, los procesos de selección a la hora de...
Me sorprende tanto.
Ha cambiado esto. Tanto en tan poco tiempo.
Sorprende tanto que...
Que no, los directores provinciales, o aquí, en el caso de aquí de Canarias, directores generales, autonómicos, sí. Eso era el primer escalón de la dirección política.
Sí.
Pero es que ahora llegan unos niveles y hay por todas las esquinas.
Claro. Ahora acabo de leer, y claro, obviamente me vas a entender que no del nombre, pero acabo de leer un post en una red de un consejero de aquí, de nuestro territorio.
Uno de los ministros canarios.
No, lleno de faltas de ortografía. No te voy a decir el nombre, pero quiero decirlo público porque no procede, ¿no?
Pues eso no será, pero el consejero, será el community o la community manager que le hace los posts, porque yo creo que los consejeros poco escriben.
Pues no lo sé. En fin, no lo sé, pero me da exactamente igual. Porque si es la community manager, pues debe de estar revisado. Si yo tuviera una community manager, de vez en cuando echar un ojo a ver si lo que están escribiendo está correctamente, ¿no? Mira, yo no digo que seamos sillones de la academia todo. No, yo no digo esto.
Alguna faltita viene bien,
claro,
¿no?
Claro,
te
claro,
humaniza.
O sea, los pecados veniales son aceptables, ¿no? Pero, oye, pero estar permanentemente contra los 10 mandamientos de la lengua, no. Entonces... Esto lo pongo en el tema, por ejemplo, de la comunicación, pero es que, ¿qué ocurriría en el de la economía? ¿Tendrá el mismo nivel que en gramática, en economía?
No te quepa la menor duda.
Claro.
No te quepa la menor
duda. Y ahora, pero espérate, ¿y en honestidad tendrá el mismo nivel y en la misma el mismo esmero en ser y transmitir que son gente leal, honrada? Oye, con sus defectillos, como tenemos todos, es que no somos máquinas, no somos perfectos. Pero hombre, en la báscula del equilibrio, que haya más virtudes que defectos, Diego. Es que yo no quiero que me... En fin, alguien que sepa menos que yo, sinceramente, no quiero que me esté gestionando mi futuro.
Problema es qué ponemos en qué lado de la balanza. Es decir, qué valores ponemos en un lado o en el otro. Porque es que el problema está en que a lo mejor lo que tú y yo podemos considerar un defecto, hay alguien que lo considera una virtud.
Ya.
Y lo tiene en consideración a la hora de elegir. Es decir, El tema de la... A mí me decía el viernes pasado un político de muy alto nivel, hemos aprendido a que, la red clientelar se vuelve en contra de uno porque al que le compras el voto con una maniobra económica, se lo compra otro. Sí, hay que ir a la ideología, hay que ir al convencimiento. Digo, yo, pues si habéis aprendido esa lección, está muy bien aprendida. Porque esa es la realidad de la dificultad que tiene esta sociedad para evolucionar. El hecho de establecer redes clientelares, ¿eh? Porque las haces tú y las hacen los demás.
Pero esto es que es muy grave, Diego. Tú has hablado aquí...
La corrupción a veces se valora en positivo, ¿eh? A la hora de...
Dos o tres veces te he oído comentar que algún día le meteremos mano a los cargos de confianza, a los de a dedo, ¿eh? A los que se han metido digital.
Lo tengo prácticamente listo. Yo creo que me van a cerrar el programa.
Claro. Entonces, pero es lo que yo, fíjate ahora, sin entrar...
Porque me enfrento, por ejemplo, con todos los jefes de comunicación de todas las consejerías.
Claro, entonces...
Porque tienen ayudantes.
Sí, sí, claro. No, por supuesto. Entonces, yo... Mira, te voy a decir una cosa que hago en sede universitaria. Cuando termino un ciclo con los chicos de, por ejemplo, tercero de grado de periodismo, le digo, miren, el periodismo está muy desprestigiado. Esta es la realidad, ¿no? Digo, los que van a salir de aquí dentro de un par de años con la posibilidad de cambiarlo son ustedes. Ustedes deben dignificarlo. Y fíjate lo que llego a decir, y quiero hacerlo... Insisto, lo hago en la Catedral del Conocimiento, que es la universidad, y lo voy a hacer aquí en un medio de comunicación. Yo jamás he contratado a nadie a través del paro. Cuando necesito a alguien, voy a alguien que conozco, evidentemente, o que me recomiendan. Pero lo que no se me ocurre es contratar a alguien para que me haga una instalación eléctrica, Diego, que eres un experto en esto, porque sea mi hermano que es repostero. Esto es lo que no hago. Ahora, si tengo que colocar a alguien...
Pero es muy buena la metáfora, ¿eh? Claro. Es muy buena.
Si yo quiero colocar a alguien realmente para que me mire un circuito eléctrico, voy a llamar a mi hermano, que es ingeniero. Por supuesto, claro que sí lo voy a llamar. Ahora, si lo que quiero es un catering en mi institución pública, no te voy a llamar, Diego, porque tú no tienes una empresa. Catering, te voy a decir que la abras y la montes. Esto es lo que quiero frenar. Esto hay que frenarlo. Claro que puedo colocar a un amigo o un conocido.
¿Y por qué los medios de comunicación sanean esa información? ¿Por qué la dulcifican? ¿Por qué no? Eso que acabas de decir. Porque hay periodistas que, sabiendo eso que tú dices, lo dulcifican o no lo dicen.
O sea, yo quiero, vamos a ver,
voy
a defender siempre al débil. Yo voy a defender siempre al débil porque yo tengo claro una cosa. Voy a poner un ejemplo con José Reyes y contigo aquí. Si yo cobrara aquí, vamos a poner un ejemplo real. Suponte que estoy contratado y estoy cobrando 1.036 euros al mes como periodista, ¿no? Y me entero de algo de algún cliente, me entero. No es que lo busque e investigue, sino que me llega una fuente y me informan de que hay alguien que está haciendo algo incorrectamente, empresarial, política, como sea, públicamente. Y vengo a contarlo y te lo comento a ti o al director de la emisora y le digo, oye, mira, hay esto con este cliente. Vamos a ver, el director me va a decir, ¿tú quieres seguir cobrando a final de mes, Manuel? Es que no queda otra.
Es verdad.
Yo al redactor del blog y el bolígrafo o la redactora no puedo ir contra él porque es que se está jugando el colegio del niño, el móvil y el alquiler de la casa. Yo estoy yendo a quien hace las leyes, que debería de estructurarlas para que no ocurra todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Tú, para llevar un avión, está clarísimo que sabes llevar el avión. ¿Por qué para abrir un cuerpo, está clarísimo que sabes abrir un cuerpo? ¿Por qué para hacer un transformador, está clarísimo que sabes hacer un transformador? ¿Y por qué para emitir comunicación o para pagar, irse de fulana por la noche, con perdón de la fulana que no tienen culpa de nada, lo puedes hacer? Porque no está protocolizado correctamente.
Ni lo va a estar nunca.
No está normalizado. Ese es el problema.
Porque
tío.
No sabemos. Cuando hablamos de la profesionalización de la política, no es que haya gente que viva solamente exclusivamente de la política, sino que estén preparados para acceder a la política. Es decir, que los profesionales lleguen a la política, es lo que tú acabas de decir. Un repostero que haga pasteles, un electricista que ponga cables. Lo que no puede ser un capitán de barco llevando
claro.
La sanidad.
Entonces, bueno, esto es lo que me deja sorprendido. Y claro, ahora me viene a la mente, pues insisto, cuando empiezan las legislaturas, cuando se suben el sueldo por unanimidad. En las cortes.
Y se lo revisan anualmente.
Por unanimidad, Diego. O sea, no hay nadie que tenga la gallardía de levantar la mano y decir, mire, yo no quiero que conste en acta, quiero que conste en acta que he sido el único diputado, la única senadora que se opone a la subida tal, que se opone a este tipo de dinero por asistir a una comisión, que se opone a este plus.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando llegan, a lo mejor, yo recuerdo ahora mismo una intervención de Teresa Rodríguez en el Parlamento de Andalucía diciendo exactamente eso. Y reclamando que por qué se cobraban dietas en pandemia si no habían dieta. Sí, que tuvieran vergüenza ya y devolvieran. Y ella lo hizo. Una vez.
Claro.
Al final no predican con el ejemplo. Claro. Denuncian los problemas, pero mientras que para mi buchaca venga dinerito, yo no renuncio.
Y no va a haber nadie, no va a salir nadie
con los que iban a poner los salarios máximos tres veces
el base.
Empezaron a empujar el salario, pero cuando se dieron cuenta que no llegaban, dice, venga, lo cambiamos. Vamos a cambiar esa norma interna del partido, que barbaridad esto.
Qué barbaridad.
Tres es poco, vamos a poner siete.
Entonces, bueno, yo no sé. Mira, en Francia ya se ha batido un récord ayer en abstención, ¿no? Que se ha llegado al
28% en Francia, que eso en España es normal.
Claro, eso aquí es normal, que hemos tenido del 30 y tantos.
Casi el 40.
Entonces, es que de verdad que tenemos mucho mérito los ciudadanos y las ciudadanas de este país por ir a votar y por ir a depositar nuestra ilusión y nuestra esperanza y nuestra fe en que nos van a dirigir adecuadamente en las próximas elecciones y que van a fomentar el empleo, el trabajo, la felicidad diaria. Si es que no tenemos otra cosa en la vida que ser felices, chicos, y no son capaces de darnos una alegría. Entonces, es que de verdad que vaya todavía un 70% a votar tiene mucho mérito. Ayer leí que tu ex jefa, Inés Arrimadas, quiere dar un giro de 180 grados y porque está viendo que va a llegar el 2023 y no va a tener ni mesa de despacho, como siga esto así, ¿no?
Yo quiero recordar que Macron vino detrás de Rivera, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Rivera fue un fenómeno hace 16 años, cuando salió con aquel póster desnudo con la mano delante y sacaba diputados en la Generalitat, en el Parlamento de Cataluña. Macron fue una réplica. No estoy diciendo un disparate, ¿eh?
No, total, está claro. Pero fíjate otra lectura de las elecciones francesas. Sigue creciendo
es peligroso, ¿no? Lo que está pasando
la extrema derecha,
Europa,
por decirlo de alguna forma, ¿no? Que suena,
no, no, por decirlo, suena, pues llamarlo por,
bueno,
su nombre.
Llamarlo por su nombre, ¿no? Y sigue creciendo y a marchas de un 15, un 20% de cada 4 o 5 años. ¿Y qué significa esto? Nadie se da cuenta de lo que significa esto. O sea, nadie es capaz de establecer una relación causa-efecto, de verdad, con profundidad y ponerle el collar al gato.
Yo no quiero ser analista de élite, pero te digo una cosa. Es muy evidente que por el camino que vamos no vamos a hacer nada. Es decir, cordón sanitario, aislar, no permitir que lleguen al poder, vete a Hungría, vete a Polonia.
Claro.
Date 4 añitos más y vete a Francia, cuna de las libertades. Vamos a ver si no entra en un gobierno en algunos cantones alemanes. ¿Qué pasa en Suiza? Es decir, cuidadito. Que la extrema derecha, o la ultraderecha, como queramos llamarla, está presente en todos los países.
Sí, sí, pero que no está presente porque viene una tapa de yogur.
Porque algo hemos hecho mal.
Claro, es que dice, oye, que me creo a esta señora, me creo a este caballero, me creo, ¿sabes? Por mal que hable Marine Le Pen, por mal, creo que comunica fatal, creo que las críticas son absolutamente ruinosas.
Y cuidado, que Víctor Orbán lleva 4 legislaturas con mayoría absoluta. Cuidado. Y en Polonia no tienen pinta de perder las elecciones.
Claro,
cuidado.
Claro.
Es decir, que igual cuando llegan a gobernar, díselo, Y yo les recuerdo una cosa. Había un señor en este país que se llamaba Jesús Gil, que era corrupto hasta la médula, que tuvo 5 mayorías absolutas consecutivas en Marbella. Y se fue regando hacia Estepona con un hijo. Es decir, iba ganando mayorías absolutas por cada pueblo que se presentaba.
Así que
no venga Feijóo a contar historia de que su 4... Jesús Gil, y ahí está el pobre hombre, que Dios lo tenga en su gloria, corrupto reconocido, ganaba elecciones por mayoría absoluta. Año detrás de otro.
Totalmente. Hubo que pararle los pies por la vía fiscal y por la vía económica. ¿Y qué pasó con Mario Conde? Si Mario Conde no llega a ser...
Si no le meten las cabras en el corral, pero eran otros políticos.
Pero llega también muy arriba. Es que estamos hablando de que al final es gente que conecta, es gente que se cree el taxista y que se cree el fontanero y que se cree el oficinista y que se cree el supermercado, el que trabaja en el supermercado, que nos lo creemos los que de verdad tenemos que buscar 300 euros los días 28 para pagar el autónomo. ¿Te lo crees? Y dice, oye, pues y luego además, espérate, es que luego además ves que los municipios que gestionan crecen, ves que los municipios que gestionan, con por supuesto, con sus imputaciones y sus ilegalidades, pero ves que el paro arroja cifras mínimas con respecto a otras comunidades autónomas.
Corre el dinero para todo el mundo.
Claro.
Para todo el mundo.
Y entonces ahora ya estamos en... Ya esta mañana estaba oyendo en la radio temas sobre Andalucía en las elecciones que igual se provocan antes de verano incluso.
Ya ha dicho Bonilla que para junio.
Para junio, bien. Entonces ya estamos oyendo esa especie de temor de cuidado porque el PP con Vox... en fin, puede gobernar y tal, pero oiga, pero es que con la noticia que lleva cuatro días escondiéndose de los del presunto putañero este, por ejemplo, ¿qué quieres que votes? Yo estoy en Andalucía.
Estaban pendientes, fíjate tú, estaban también valorando los tiempos judiciales para el tema de los juicios de los ERTE, que quedan unas piezas.
Sí, sí, ahí trabajo.
Yo pienso que es un error, es decir, no se pueden ganar las elecciones porque hay una sentencia judicial, igual que no se debía haber echado un partido del gobierno porque un juez haga una sentencia. Las cosas deben ir por otro camino.
Creo que, por ejemplo...
Pero lo de Andalucía con los ERTE se ha trabajado poco. Se ha trabajado poco porque los medios de comunicación...
Del número de colocaciones, Diego, en Andalucía, que ya está ahora mismo está cuantificado, es que creo que es que están hablando de más de 1.000 puestos de trabajo a dedo para nada. O sea,
hay vacíos de contenido.
Hay una imagen que es que la he visto en televisión de que le preguntan a una directora general de esta que hablamos que no sabe ni manejar Windows, no sabe lo que es...
Pero cobra más de 40.000 euros al año.
Claro, no sabe lo que es un software de tratamiento de textos, no sabe ni lo que tiene que hacer, no responde y no les da vergüenza, no se pone roja ni ella ni el que la puso. Joder, macho, ¿y qué dices tú, Dios? Con la gente que se ha levantado hoy a las 6 de la mañana...
Pues eso lo han hecho sin ruido Moreno Bonilla y Juan Marín, ¿eh? Es decir, el gobierno de Andalucía ha cerrado bastante, no todo lo que debería,
sí.
Porque es complicadísimo desadelgazar la administración.
Son muchos años a lo que voy.
Y son interinos que están más de 5 años.
Claro, muchos años. Cuidado. Son muchos sueldos. Son los ingresos. Son además otra cosa. ¿Qué edad tiene usted? 48. Como le eche de aquí, ya sabe usted, o 50 o 55. Me da igual. ¿Dónde van?
¿Y no ha ahorrado todo lo que ha ganado sin tener que trabajar?
No lo ahorra porque...
Porque piensa que nunca iba a salir del sitio que estaba.
No lo ahorra porque te entra fácil. Lo que te entra fácil, sale fácil, Diego. Entonces necesitamos... Antes te he oído hablar con los otros compañeros del liderazgo, ¿no? Yo sigo, insisto, tenemos que dejar que los líderes salgan, los espermatozoides líderes ovulen, de verdad, hay que dejarlos, que avancen, que tiren de nuestras ilusiones. Oye, es que si no, es que chico, es que si no, este tipo de informaciones y este tipo de noticias te dejan machacado, ¿no?
Y lo normalizamos, Manolo, porque lo normalizamos y después lo peor es que lo permitimos, porque ese tipo de cosas deberían de costarle, bueno, en algún país europeo le está pasando factura, se llama Francia, ¿no? La desconexión de un partido político en la realidad de un pueblo. Pasa que es que la realidad francesa va muy por delante que la realidad española. Nosotros aquí permitimos cosas que los franceses no permitirían ni de coña con el erario público.
Y fíjate, yo haría una diferenciación.
Se me acaba de acordar que Giscard d'Estaing tuvo que pagar unos beneficios de una hipoteca del marido de su hermana.
Madre mía. ¿Cómo aquí?
¿Cómo aquí?
¿Cómo aquí?
Porque alguien dijo, oye, mira, que es que le han concedido una hipoteca en condiciones favorables al marido de tu hermana. Y entonces digo, es verdad. Tac.
Mira,
y el tipo soltó el pastizal.
Hay una cosa que entiendo que debería de hacerse de manera obligada y es la siguiente. Tú te presentas a candidato político, currículum, no tengo, no pasa nada. Pero tienes ideas, venga, tú de político. Ahora bien, cada asesor que cojas... Eso sí que tienen que tener un control de cualificación exhaustivo, Diego. Yo...
Y como, si lo puedes leer como entre los funcionarios públicos, ya le pagamos el sueldo, mejor.
Mejor. Pero yo como líder político estoy de acuerdo que pueda ser cualquiera llegar a gobernar o a gestionar o a representar una concejalía, una alcaldía, una consejería o un cabildo o un gobierno de España. Perfecto. Cualquier español. Perfecto. Pero los... asesores, que se supone que son los que van a instruirte, los que van a canalizar, los que van a configurar la estructura real de esa gestión, no me vale que sean solo coleguitas hasta ahí, no. Coleguitas con cualificación. ¿Contrata al colega? Por supuesto que sí. Oye, pero cualificado. ¿Qué has cogido? El Departamento del Ministerio de Industria, tal. Oye, aquí el más tonto es ingeniero. Si no, no puedes meter aquí un asesor.
El día que este país esto lo valore, lo que tú estás diciendo lo valore en positivo y no en negativo, pues iremos por el buen
pero
camino.
Es que, pero yo no sé, es que
¿quién verdad cambia un voto porque alguien diga esto en un programa electoral? Voy a limitar el número de asesores a cero.
Pero copia además a las empresas privadas, Diego. ¿Tú?
¿Alguien votaría por eso?
Pero claro, pero tú que has estado en el mercado del emprendimiento.
Los asesores son comisionistas.
Claro.
Tanto me das a ganar, tanto. ¿Qué asesor?
¿Quién se sienta en el consejo de administración de una gran empresa? ¿Quién está dirigiendo en este momento la infraestructura de una banca importante? Oye, es gente que gana mucho dinero.
En el consejo de administración igual va algún enchufado, pero en el consejo de dirección hay.
No, pero te digo una.
Ahí están los mejores.
Yo te voy a hablar por experiencia, por ejemplo, sin dar provincias, pero yo todos los años hay empresas, confederaciones de empresarios de familia. Es decir, que el accionariado mayor depende de un apellido, exactamente, que los padres, los que se van a jubilar, nos contratan una serie de profesionales para preparar a sus hijos, incluso aunque no vayan a seguir con la empresa. Tengo el caso, por ejemplo, de un empresario de Castilla-La Mancha, que su hijo es dentista, él tiene un pedazo de empresón, se va a jubilar y tal, pero como las acciones van a quedar a nombre de la familia y más, quiere que conozca, que sepa lo que es una empresa, que conozca contabilidad, que sepa dirigirse a sus empleados, y los prepara. O sea, vale, no la lleves, estate de número, eres el número, eres solo tienes voto, voz y voto, bien, pero con preparación. Lo que no puede ser es que esté gobernando gente que casi en ocasiones no sabe escribir. Casi en ocasiones no sabe escribir. Y no puede ser que el ujier de la puerta que te saluda y se cuadra cuando tú entras, le exijas el C1, chico, de idiomas, ¿no? Entonces, tenemos que arbitrar, forzar, obligar, desde la COE, desde los sindicatos, desde las asociaciones de consumidores, desde los partidos políticos, presionar para que haya calidad en la legislatura. ¿Que te puedes equivocar? Por supuesto. ¿Que la ideología la tendrás que embellecer un poquito mientras legisla antes con respecto a la precampaña? De acuerdo. Pero es que estamos inmersos en algo que yo me quedo asombrado, ¿no? Yo pensaba que iba a venir hoy la compañera que me dijiste de
sí,
cuál,
Dulce, que por cierto me está diciendo José que es su cumpleaños, así que habrá cumplido un poco, porque yo no me acordaba que era su cumpleaños. No. Habrá cumplido poco. Llevará poco tiempo cumpliendo años. Pero un besito para Dulce, que le surgió un inconveniente.
Bueno, no pasa nada.
Se le había olvidado que tenía que ir a un sitio y me lo dijo ayer muy tarde. Ni te lo comenté. Bueno. Te comenté. Vente un poquito más tarde porque.
Bueno, pues me hubiera encantado estar con ella.
La semana que viene, si Dios quiere, yo creo que estará aquí.
Porque, de verdad, quería compartir con políticos que están dentro del corazón, del núcleo de la gestión municipal, el decirle, oye, ¿alguna vez han tenido más fácil la oposición gobernar que ahora? Gobernar entre comillas, gobernar como oposición. ¿Alguna vez? No, es que no van a tenerlo igual de fácil siempre. Es que ahora mismo, de verdad, hay tantos déficits globales en la gestión pública que es que ser oposición tendría que ser una cosa absolutamente de protagonismo social.
Es fácil, ¿no?
Claro, debería, y por lo menos debería, en condicional, debería. Pero no lo veo, ¿no? O sea, no veo el tema, no sé.
Falta mucha valentía en la oposición fundamentalmente, más que incluso en las que están en el gobierno. No sé por qué. Yo el viernes estuvo aquí Fernando Clavijo sentado ahí en esa silla. Me transmitió buenas sensaciones en un porcentaje muy alto de lo que me estuvo comentando, porque tiene claro que no se ha hecho bien, que Coalición Canaria ha cometido errores. Pero están amarrados a estructuras de partido. No tienen toda la libertad, no tienen toda la valentía de romper y decir públicamente, lo hemos hecho fatal. No hemos equivocado. Yo creo que les gustaría, a muchos políticos les gustaría.
Pues claro.
Hacerlo. Y a mí el viernes me convenció, no 100%, pero me convenció de muchas cosas que tienen claro cuáles son los problemas, pero no tienen las herramientas para solucionarlo.
Pero además es humanizarlo, Diego. Es que
esa es la clave. Es que no pasa nada perder las elecciones dentro de un año, no pasa
humanízalo,
nada.
Humanízalo, tío, chico. Dime, me he equivocado, sabemos esto, qué mal lo hemos hecho, no nos hemos dado cuenta, nos quedamos en el despacho.
Qué mal lo hemos hecho, qué mal lo seguimos haciendo.
No salimos a la calle, no vemos la realidad. Oye, ¿cómo es posible que no palpen esto? Porque el que sea capaz de transmitirnos un poquito de ilusión en ese camino, Diego, se lo va a llevar de calle. ¿Qué es lo que pasó con Ciudadanos en su momento? ¿Qué es lo que pasó con Podemos en su momento, con las tiendas de campaña en las plazas públicas de este país? Es lo que pasó, decía, basta ya de la clase alta, de la, ¿no? De la, ¿cómo le llamaban?
La casta.
La casta. Basta de la casta y tal. Y
la han mejorado y corregido.
Coño, y, dices, y decíamos, oh, tío, qué bien, por fin alguien que es capaz
militares, de... Militares, policías aquí en los círculos.
Madre mía. Y al final...
participativo.
Claro, y al final otra vuelta de rosca más, ¿no? Y
más incapaces que los que han llegado al gobierno de Podemos, difícil, ¿eh?
Es muy difícil, sí. Es muy complicado que se sienten en el Consejo de Ministros una vez más, por cierto, uno de los mayores Consejos de Ministros de Europa, en número, me refiero, en cantidad, en número.
El mayor, yo creo, ¿no?
O el mayor, bueno. Es muy difícil con el número de asesores. Por eso yo, llegar a político o a política, cualquiera, desde la base. Es más, mire, sin bachiller, no pasa nada, no se preocupe usted. Transmítame su ideología, sus ideas, su fuerza, su esperanza y su liderazgo. Ahora bien, rodéese de gente que, bajo una norma, bajo un reglamento, cumple unos requisitos de calidad académica, de calidad técnica, de calidad humanística, de calidad... Es que chicos, que si no, como el chiste, ¿hay alguien más?
Y seguro que hay más, en la cola hay más. Mientras que sigamos votando por afinidad personal a las personas que nos pueden colocar como... Y que no sepa, mira, el otro día me pasó una cosa y con esto acabamos. Me pasó una cosa con alguien que quiere ir en las listas de un partido político,
sí,
y no sabía el nombre del líder insular, del secretario general.
Joder.
Digo, ¿cómo se llama el secretario general de tu partido? No sabía. ¿Y tú quieres ir, con 28 años, quieres ir en la lista del partido en tu ayuntamiento? Claro. Es que no tienen a nadie, me han dicho. Era una chica.
Claro.
Que, no sé qué. ¿Por qué? Porque van buscando el perfil, chica, mona, tal, no sé qué, del pueblo, de dos familias, que tenga cuatro. Un pueblito pequeño.
Estupendo.
Y entonces esta va a ser la candidata a la alcaldía de un pueblo.
Muy bien.
¿Y pues cómo se llama? No sé. Entonces...
nada.
¿Qué partido es este, no?
Qué horror. Es que parece de humor, parece de...
Pues
esos
son los
candidatos... Alfredo Landa y Pajares, esto.
Y después son los que lo votan.
Claro.
Los que lo votan porque es esa persona o es otra. Bueno, lo que te digo, que tenemos mucho que aprender, que este país tiene mucho que evolucionar todavía. Así que
total, en nuestras manos está poquito a poco. Somos optimistas, soy muy optimista y solo quiero apelar al esfuerzo, al sacrificio, a la preparación, a seguir aguantando, a currártelo y a creer que en un momento dado podemos ser capaces de homologarnos a la Europa real, no a esta Europa ficticia.
Pues mira cómo qué bienvenido todo lo que estás diciendo y todo lo que hemos estado hablando para el final del programa de hoy, que es con Fleetwood Mac. Se conocerá Stevie Nicks cantando.
¿Te ha entrado la vena? Sí, se te entera ahora hoy.
Es que mira, no tenía definido la semana, esta semana, quién iba a acompañarnos musicalmente, pero después del fin de semana intenso que he tenido,
¿sí?,
de reflexión y decir, menos mal que uno se educó en los 80. Bueno. Menos mal, y en los 70. Por porque nada. Si no, ve cómo se enfrenta a estas situaciones tan complicadas.
Qué bonito.
Pues dejamos con Dreams.
Calidad.
Sueños.
Calidad.
José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando con tan buena gente aquí en estos micrófonos. Mañana a las 8 les vuelvo a esperar aquí. Sean felices.